Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. En una semana de alegría donde por fin se han concatenado dos victorias consecutivas. La que significó la primera, los tres primeros puntos de forma y manera consecutiva en el Estadio de los Juegos Iberoamericanos frente a San Fernando, y la reafirmación de que el Jerez Deportivo Fútbol Club tiene mucho que decir en esta temporada en el Pedro Garrido, frente a un señor equipo como la Deportiva Minera, que vino, que sabía lo que tenía que hacer, que sin duda alguna ha sido el mejor equipo que ha pasado por Jerez en este año, al menos de los rivales del Jerez Deportivo Fútbol Club, que puso todo sobre el terreno de juego, pero que no pudo frente a un equipo que está entonado, que es un auténtico vendaval y que ya está comenzando a recordar de una manera muy próxima al Jerez Deportivo Fútbol Club, que el pasado año en Tercera Federación nos proporcionó una de las alegrías de nuestras vidas. Vaya temporada que se marcaron, y este año empieza a dar síntomas de al menos empezar a tener esa misma apariencia de equipo hartible, pesado, que te presiona, que te ataca, que te desborda y que lo va a intentar todo del minuto uno hasta que el árbitro decrete el final del partido para llevarse los tres puntos. Con esas mimbres y en un Pedro Garrido, que es lo que es, donde se vive mucho el fútbol, pero donde se pasa frío, si llueve te mojas, y donde siempre, pues se echa de menos el Municipal de Chapín. Así ha concluido con esa última victoria el periplo del Jerez Deportivo Fútbol Club en el Pedro Garrido. Ya tiene dos partidos fuera de casa, o mejor dicho, como visitante, uno en Don Benito este próximo fin de semana y otro en el Municipal de Chapín, en el partido que juega como visitante frente al otro equipo de la ciudad. Vamos a hablar de toda la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club. Lo hacemos, como siempre y como cada semana, con Juan Carlos González, que es un hombre feliz y contento de estar ante el micrófono azul de COPE y de disfrutar tanto del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Sí, feliz siempre de estar con mis amigos en COPE, por supuesto, donde llevo tantos años.
Y de ver el equipo, porque tú siempre apostaste ciegamente por David Sánchez. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo tiene clarísimo.
A ver, esa penitencia la voy a llevar muchos años.
Todos los años.
Bueno, vale.
Todos los años.
Lo acepto con resignación,
no,
cristiana. Ahora,
si el míster fuera ciezo, pues mira, pues lo dejamos del lado. Pero el míster es un cachondo y le pone muchísimo. Por cierto, que te quiere mucho el míster.
¿Eh? Sí, yo a él.
Lo dice abierto. Exactamente, qué bonito es el amor.
Me parece un tipo genial, la verdad, las cosas como son, más allá de que acierte o se equivoque, o que el año pasado
bueno, ya se equivoca,
no le
vieron
las cosas.
Se equivoca poco,
ya se equivoca.
Le decimos a quién poner y no hay problema, ya no se equivoca. Joder, está ganando, chaval, coño, no lo va a tener todo, buena gente, jerecista y demás, todo no lo puede tener. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, y además yo creo que... Uy, perdón, porque le veo mucho la voz. Uh-huh. Que además, poquito a poco, yo creo que... el guión se está cumpliendo, ¿no? El guión que yo creo que el míster a principio de temporada él tiene claro en su cabeza, pero que claro, de tenerlo en tu cabeza a ejecutarlo, pues no es fácil, ¿no?
El dicho al hecho van trecho, que dirían aquellos.
Claro, no es fácil. Entonces hay muchas maneras de expresar esto, ¿no? Lo dice, el buscar el once, buscar... a él no le gusta hablar de rotaciones, pero... Bueno, pues los cambios, los que se quedan, los que no entran.
No, a él no le gusta hablar de rotaciones porque nosotros decimos que hace rotaciones.
Sí, y dice
que
yo no la y él hago. Dice que no la hace.
Que no la hago, que es que no encuentro el equipo. Ahora lo estoy encontrando,
Él lo sabe, nosotros decimos rotaciones porque hablamos de fuera y no tenemos ni... No sabemos lo que tiene dentro de su cabeza, ¿no? Lo que él, o cómo entrena toda la semana. Lo que sí está claro es que parece que el equipo, como ya te dije el otro día, no sé si es el 11, pero si no lo es, se parece mucho a lo que va buscando.
Sí,
ya lo dije la semana pasada. Y creo que, consecuencia de eso, el guión, pues yo creo que se le está cumpliendo. Lo que sí es verdad es que es una película muy difícil de realizar, muy difícil. El guión
no
lo tiene escrito, pero no es el grupo décimo. Entonces, fíjate que haciendo las cosas muy bien, porque habrá partidos más vistosos, otros menos vistosos. El otro día no fue un partido vistoso, pero fue un partido donde se trabajó muy bien y donde se hizo lo que yo creo que puede y debe hacer el equipo, ¿no? Y por eso digo que jugando bien o no jugando muy bien, creo que este es el guión del míster. O se parece muchísimo a lo que entiendo yo que es su guión. Cuando lo haces así... tienes más oportunidades de ganar. pero claro, todas no las tienen porque los otros equipos también son buenos. Y aquí, con este equipo, venían también, pues estoy recordando a Oscar Perdón, a Omar Perdomo, vaya futbolista, vaya centrocampista, no sé si lo viste, sí, vaya jugadorazo.
Todo el mundo diciendo que le apuntemos, que lo apuntemos para el año que viene, que lo tengamos.
Sí, creo que después salió Frank, ¿cómo es el que me tengo? ¿Frank Carbiá o cómo? No me acuerdo. No. Que era el delantero centro suplente, sí. No, el chico titular se lesiona y mete un golazo de una calidad maravillosa, fantástica. Es decir, que nos estamos enfrentando a otros equipos, por tanto, el esfuerzo que tiene que hacer el equipo, aun cumpliéndose el guión y haciendo las cosas como sabe hacerla y como debe hacerla, pues es difícil, esto es difícil y largo, no hay más remedio, pero bueno, es el único camino que tenemos, no tenemos otro. Uh-huh. Así que muy bien, muy contento, claro que sí.
Bueno, no es mal camino la racha que estamos teniendo y sobre todo la solvencia y la confianza que está demostrando el equipo sobre el terreno de juego, porque... Claro. Si bien es verdad que hablamos del famoso 11 que necesita el míster, que sí es verdad que es una referencia en el fútbol y todo el mundo sabe lo que se quiere decir cuando se dice, oye, es el 11 del míster, pero David Sánchez no es un míster de 11, es de 15 y de 16 porque bien. Le gusta rotar, tiene segundos tiempos, además es un entrenador que cuenta con que los cambios aporten, es decir, con esa segunda versión del equipo mejorada, si cabe, por momentos, y te reservas una serie de...
A veces echo de menos, pero claro, es que a veces no te dejan, obviamente.
¿A cómo?
No, hombre, quiero decir que este año tenemos dos bichos, siempre digo lo mismo, cada uno con una característica distinta, que te rematan, como dice Angui, una lavadora. Entonces, a veces como que nos faltan algunos centros más, ¿no? Pero claro, es que a veces no llega, los equipos lo saben también. Sí. Y te taponan y no te dejan profundizar y bueno, pues que es complicado. Sí. Pero la verdad es que centros que llegan al área de los pies de Beni, que está también de Dulce, o de Pepe, pues la verdad es que es raro que uno de estos dos no lo casen, ¿no? Y bueno, este año sí que tenemos delantero realmente, ¿no?
Hombre, el primer gol, entonces, el segundo es una jugada de estrategia maravillosa, pero el primer gol de Jerez es el gol de los delanteros que hemos traído este año, ¿no? Claro. Ese centro pasado, Elías, parece jugada no peligrosa, bien, después tío. De una salida de un córner, si no me equivoco, recuperamos el segundo balón,
el balón a la izquierda,
cambiamos de orientación,
pasado y entra de atrás el más listo de la clase,
segundo, claro, Juanillo, y Abraham, que es que se pelea ahí, con todos los porteros de discoteca que se encuentren, las cosas como son.
Hay partidos que tú ves que en esa lucha entre el central y un delantero que se faja, que embragado como es Abraham, tú lo ves igual a veces tú dices, esta vez lo va a tener complicado. El otro día se veía desde el principio que la partida se la tenía ganada Abraham.
Sí.
No sé por la razón que fuera.
Fijaba pero, centrales y podía hacer cosas, ¿no?
Y después, cuando vas ganando o cuando necesitas una alternativa, pues el elegido,
Castroviejo,
pues también hace su trabajo. Le falta un golito, meterlo y tal, pero que hace un trabajo...
Es nuestro shake.
Lo esperamos para el final.
Lo esperamos para el final.
Me callo, para que...
Ya saben que ustedes estamos en fiestas navideñas y en Jerez es donde sabemos vivir la Navidad de la forma más apasionante, por lo que implica de fe, de fiesta, de nuestra singular manifestación a través de la zambomba. Vuela la cometa con la zambomba en la mano. El viernes por la noche lo vieron en peligrosas compañías. Se llama Joaquín Bilbao y es uno de los miembros del tertulión de Cope. ¿Qué tal? ¿Está usted recuperado y demás?
Sí, estoy recuperado. Todavía...
Va usted la cometa fuerte, me han dicho por ahí. Dicen las malas lenguas. Además, juntándose con cualquiera.
Sí, me junto con cualquiera. Un poco resfriado. Un poco resfriado todavía.
Esto va a ser del hielo.
Pero...
Del rocío.
Pero bien. La verdad que contento. Contento con lo que vi, con el 11 que ya parece que tenemos establecido. El equipo lo vi muy compacto, exceptuando el gol, pero que no vi el equipo que sufriera en ningún momento, siempre con las cosas claras. Ciertos jugadores me gustaron mucho, en este caso, por ejemplo, Beni me está encantando.
Beni
está haciendo un papel muy, 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 muy bueno. Sí vi también al centro del campo un poco más compacto que anteriormente, que Álvaro Martínez lo vi muy bien.
Parejo espectacular.
Parejo parece que ha cogido ya la forma que echábamos de menos, que aquí lo dijimos, ¿no? Que Parejo
y Álvaro
estaba faltando a la cita, pero Parejo y Álvaro parece que ya se compenetran y cuando ellos dos están bien es que el equipo entero... están bien, al igual que cuando están mal el equipo sufre mucho, pero cuando ellos están bien el equipo lo nota mucho. Beto súper enchufado, la defensa también, nada, nada que reprocharle realmente. Después Matías, el portero, ahí tenemos un seguro de vida.
Manda mucho,
ahí tenemos un seguro de vida.
Desde que regalamos la gorrita, el tío sí, está que se sale.
Sí. Y Juan y yo creo que han encontrado su sitio también. Abraham, bueno, que de Abraham, que vamos a decir que no sepamos ya, que lo remata todo, se parte la cara, lo vimos a Fernando que se la partió literalmente, y muy contento con el equipo, que parece ya que hemos cogido la sinergia que teníamos que uh-huh. coger, los que entran enchufados, muy bien, la verdad que muy muy contento por la seguridad que te da este equipo, que no lo ves sufrir, sin embargo en las primeras jornadas sí que lo veíamos sufrir, pero mete un gol, se recompone automáticamente, se va al descanso con el empate y después, bueno, fue monotonía de juego del Jerez, claramente el dominador del partido, la verdad que me gustó mucho y sobre todo sin pasar apuros, no vi que hubiera apuros de que
dije. Y había un equipazo delante, ¿eh?
Y el equipo de ellos,
equipo muy bien, robusto, sabiendo jugar,
buenos fútbol, jugadores,
mucha experiencia,
vaya, sí. Tío,
y que cobran muy bien también, me dijeron que es un equipo que paga bien, que problema económico no tiene.
Entonces que van a ser buenos, porque los que cobran suelen ser buenos, la verdad.
Normalmente,
excepto alguna honrosa excepción, conozco alguna, pero generalmente sí. Los que más cobran
y además
juegan
muy bien, y ese chico, este Omar Perdomo, con
el medio centro. Pues se notaba la marcha más.
Pegaba unos pases de 40 metros, sí. Increíble.
Sí.
Era un equipo que jugaba muy bien y la tocaba muy bien. Muy buenos jugadores, muy experimentados. Es un equipo que no está arriba por casualidad, está claro.
Sí, pero que se le veía a nuestro centro del campo, en este caso con este chico, que siempre llegaba parejo y Álvaro Martínez estaba en la ayuda, que siempre teníamos que. Veo a Jerez como un equipo muy solidario, que muy muy solidario entre ellos, sí, que sí. Siempre están a una ayuda, si la pierde uno del momento tenemos a otro.
Como le dicen a Juan Carlos, que es un equipo muy pesado, muy artículo.
Muy pesado, un equipo muy saborío.
Muy saborío, sí, para jugar, para enfrentarse.
Pero es que es nuestra arma, tenemos que ser saboríos. No, en el momento claro, que no lo seamos, claro. Nos convertimos.
Ya perdemos
en
nuestro espíritu, claro. Y parece que el escudo que llevamos no pesa. Vamos con el siguiente miembro del Tertulión que hoy nos acompaña, el esvolador de cometas profesional. Tiene un canal de YouTube, le vacila a todo el mundo, y es ante todo una persona muy populista. Señor Aguilera, don Ángel,
¿cómo estamos?
Agui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Bueno.
Háganos la lectura del partido, por favor, usted que sabe.
Soy un poco desanimado.
Con su ironía, sí.
Sí, un poco desanimado.
Porque... Sí, porque no nos da juego, porque ya al presidente lo tenemos guardado a palo. Y ahora tocaba darle al Mitche, y ahora va el tío y empieza a ganar todos los partidos.
Empieza a ganar.
Ya, en serio, claro, Mitche, déjate de ir un poquito.
Y si nos vacila.
Que nos quedamos sin guión.
Ya nos vacila, ya no tiene gracia. Ya.
Eso, no, que nos está vacilando. Que... Es que Mitche, algún día lo contaremos. Cuando acabe la temporada, diremos los secretos del Tertulión y nos vacila otra vez. Again, otra vez nos está vacilando el Mitche.
No, hombre, pero da gusto, ¿no? Lo que tú has dicho un poco antes, que claro, cuando te saben pillar el rollo y además. Tiene pinta de que David es de nuestro rollo también, que le gusta un cachondeo y mandar esa ironía, ¿no? Esa pullita. Bueno, te decía desanimado porque es que al final da igual lo que hablemos aquí, ¿no? Lo dice...
Bueno, tan igual no da, ¿eh? Que hacemos alineaciones, déjate de rollo.
Primero nadie escucha el Tertulión y luego... Es que resulta que no sirve de nada...
Que lo escuchan solo el Mister.
El único que lo escucha el Mister para poner las alineaciones.
No sirve de nada hacer análisis porque esto no tiene ningún sentido. Y si, en ese sentido estoy de acuerdo con David Sánchez, que lo dijo el otro día en rueda de prensa, ¿no? Que estas cosas no... Que el fútbol no tiene sentido intentar analizar, ¿no? Es que este equipo cobra más, es que este jugador no sé cuánto, que al final hay algo ahí...
Una pelota y 11 contra 11.
Y ese algo... que el año pasado teníamos al final de temporada, sobre todo en el playoff, que empezamos a coger ese picorcito por la fecha de noviembre, que luego, es verdad que en febrero perdimos, pero que lo volvimos a recuperar después de La Palma. Ese aura que parece que tiene este equipo, este entrenador, lo estamos volviendo a ver, ¿no? Ese sí. Aura, es una cosa que no tiene mucha explicación.
Oye, algún mérito tendrá el mismo.
Sí, pero claro, en ese aura tiene mucha culpa David Sánchez, pero...
La tiene toda.
Y estos chavales, o sea, estamos hablando de que esta semana se ha estado hablando mucho por Twitter, digamos, 500, ahora mismo, hoy, se está grabando martes por la tarde el Tertulión, hace 591 días que no perdemos en casa, en Liga.
Sí.
Contra un Sevilla Atlético que nos descendió esa temporada. Uh-huh. y que nos marcó Isaac Romero, no sé si os acordáis.
Sí,
que
yo tengo triste recuerdo
de ese partido. Es un chaval que ahora mismo está siendo clave en primera división.
El triste recuerdo de esa temporada.
No,
un desastre.
No, pero ese partido fue ya lo que nos mató.
El reflejo de una temporada. Sí, sí, malísimo. Sí, sí. O sea, dos plantillas, tres
fuera de Jerez porque tenía un hecho...
Sí, lutoso en la familia. Lutoso, recuerdo que estaba
de mi familia política, sí. Y lo recuerdo, perdimos 0-1 que y fue prácticamente la puntilla de aquella temporada.
O Marco Isaac, que ya se veía, ya se veía que era bueno, ¿verdad?
En abril de 2023.
El 22 de abril. Lo estamos mirando antes. 591 días hace en Liga Regular, que recordemos que perdimos contra el Jove en Chapín.
Pero por ponerle emoción al ascenso, puñeta, si no, ¿cómo iba a hacer Ferran la película? Puñeta, claro, si ganamos aquí 4-0, pues le quitamos toda la emoción.
No tiene gracia. Joder, claro. Es que... Sí, así no tiene gracia. Pero bueno.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa. El aura esa es trabajo y sí, más trabajo. Claro. Y después que ese trabajo se traduzca, se convierta y derive en y se ajuste al guión que tú ya previamente tienes establecido en tu cabeza.
Porque, sí, sí, sí.
Tú puedes tener un guión maravilloso que después los actores no te interpretan,
no te acompañan,
claro. Lo interpretan como tú quieras, o cada uno hace la película que quiera y por casualidad te puede salir una buena peli, pero lo normal es que no te salga, porque el que sabe es el que dirige. Entonces el guión es trabajo y todo eso puesto
con un poquito de suerte el domingo,
por supuesto que siempre hay que tenerla
trabajándola, ¿no?
la suerte a veces no la tiene de espalda y otras veces pues ya, ya nos vamos hablando de cine a la película de Woody Allen de Match Point, ¿no? Aquella monedita, ¿no?
Esa sí la has recomendado tú aquí.
Ya la he recomendado, sí.
Bueno, vamos a ver, yo a estas alturas del tertulión, en el arranque, tengo primero dos preguntas que hacer. La primera y más importante, y quiero que los tertulianos estén muy concentrados.
Acaba de coger la bocina.
Hay caso Ivo Gómez. Ya,
Mira, yo
empieza a ser cachondeable ya.
Voy a recoger cable yo. Voy a hacer algo que nadie en este santo programa hace nunca, que es rectificar. No, en serio. Cuando el otro día terminamos el tertulión, me escribió un socio, que no voy a decir su nombre porque se mantiene en anonimato.
Dilo,
No voy a decir que se llama Pedro.
Este no lo escucha nadie.
No lo escucha nadie,
no voy a decir que se llama Pedro, ni bueno. No, en serio. Es uno que se escucha todo, ¿no? Y me dijo, mira...
Mira como lema.
¿Le decimos Perico?
No.
No, más vale.
Total, que me dijo, oye, en la radio fue Bello a una previa de la radio,
sí,
y lo dijo allí, se le preguntó, dijo, oye, este chaval, bueno, con todo el caso, y la verdad que no se cayó nada, o sea, me parece que fue bastante claro, este chaval ha llegado, tal, no se ha adaptado del todo bien, ha hecho la pretemporada, nosotros lo hemos traído pensando que además es sub-23, es un jugador cedido, o sea, es un jugador que prácticamente creo que, no lo puedo decir seguro 100%, pero creo que no cuesta dinero porque vino cedido con un trato.
Una gran cantidad de dinero, tal, sí, sí.
Y el chaval pues simplemente no ha sido lo que se esperaba o no ha conseguido incorporarse al equipo. Y la verdad que, a ver, ya me da esta cosa, ¿sabes? Nosotros estamos aquí con el cachondeo y el pobre chaval está intentándolo. Y eso, bueno, lo explicó Bello y lo más probable, de hecho, que salga en enero es lo más probable, pero bueno.
Que Bello es un crack.
Y
pero
hablando...
que yo ya voy a tener la pregunta siempre todo. O sea, hasta que el chaval no se vaya.
A ti te da igual lo que yo diga.
Yo no voy a dejar que la realidad me tope una buena noticia, tenlo claro.
Claro.
Hay caso Ivo Gómez.
No, hombre, pero.
Es una pregunta clásica.
Pero guay, está guay que José.
Se ha lesionado.
Que mi compadre José Pérez le preguntó en la radio y Bello no se cayó nada y lo dijo claramente. No se ha llegado a adaptar y bueno, lo más probable es que en enero salga, pero que tampoco el chaval es cojo. O sea, tiene pinta de que.
Claro.
La cantera del Leganés no es mal jugador, pero bueno, es verdad que no ha jugado todavía.
Hay gente que se da y otra gente que no. Pues
no, y hay muchas circunstancias personales, ¿no? Vivir fuera de casa, hay personas que se adaptan más
sí,
a un chaval. No, compañeros, que somos personas y a todos nos pasa. Hay veces que el hecho de no vivir en tu casa, hay personas que le afectan más, hay personas que le afectan menos, depende de la edad que tienes también, hay muchos factores.
Al hilo de eso, vamos a darle más pistas al cuerpo técnico, ya veremos si le hacemos alineación al míster o no, pero al director deportivo vamos a decir ya, a ver si hablamos con la Casa Blanca, porque esto pasó con Mario de Luis, que se fue a la Avilés Industrial, no cobraba, no le gustaba Avilés, hacía frío, lluvia y demás. y vino aquí, y vino el paraíso, de hecho, sí, se vino la familia, vendrá estas navidades otra vez. Mario de Luis, por cierto, que está de cuarto portero.
Está, sí, pero está sin jugando. Ficha, está como sin ficha, no
está
juega.
Está como sin ficha.
No juega.
¿Eh? Bello, está como sin ficha.
Este diciembre...
Lo digo Gómez, tú déjanos nosotros, que nosotros vamos a decir que hay caso y Gómez. Llama al Madrid, o llama a Ojeda, que llama al Madrid.
A él le gusta, mismo, a él lo le gusta que queda, mucho pero... la zambomba de Cope, ¿no? Como, a
sí,
Mario, ¿no?
Siempre, desde que estuvo aquí, está la zambomba a un fijo. Le gusta Jerez, y le gusta el Jerez Deportivo Fútbol Club. Vamos a dejarnos de historia.
Pues yo creo que...
Entonces yo creo que es el momento.
Y mira que tenemos dos pedazos porteros. ¿Qué hacemos? Pista. ¿Dónde lo ponemos?
Pero es que Mario de Luis, estamos hablando de algo superlativo. O sea, un portero de una superior categoría,
¿no? Yo, en mi opinión, que estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, pero creo que ahora mismo la portería no hay que pensar en eso. Hay dos chavales que están totalmente integrados y me parecería, desde mi punto de vista, a menos que hubiera una lesión grave o cualquier circunstancia no deseable, no creo que haya que tocar la portería, porque Diego, los dos lo cuando pasa, lo han hecho, pues oye... Pues...
Diego es que no es muy fiel, ¿no? Diego ya está pensando en otra. Tenemos dos pedazos de portero y ya está pensando en otra. Es increíble, Diego.
Ángel... Tenemos dos pedazos de portero, pero si podemos tener tres pedazos de portero. Claro, es que es así, ¿no? Yo prefiero tener tres pedazos de portero. Así el chico, si Hugo Gómez pues no se está adaptando, pues bueno, tendrá que salir. Pues prefiero tener tres porteros. Oye, por lo menos tengo un miembro más activo de la plantilla y no el chico sufriendo, ¿no? Que no se está adaptando.
Ángel Lozano, por cierto, está en este descanso, sorteo para los socios compromisarios, la camiseta.
La camiseta.
Y bueno, lo hicimos allí el grabando.
Pero tenía la camiseta o sorteo, vale.
Él sorteó su camiseta firmada y le tocó a Pepe, pero no Pepe Benítez, sino al fotógrafo de la...
¿Y tú que estás más allá? ¿Se nos ha caído Beto para el próximo partido?
No he escuchado nada.
No pregunté eso, Juan Carlos, que ahora tengo que hacer alineación.
El chaval que acaba de llegar, pues bueno, sorteando su camiseta para una buena causa.
Sí, una buena causa,
que es básicamente que los socios compromisarios siguen recaudando dinero.
Y sigan teniendo dinerito y para poder hacer cosas que serán buenas para el jerezismo. Bueno, apuntamos esas cosas, ¿no? Que son importantes. Y ahora, la pregunta que yo quiero haceros antes de entrar en los pormenores del partido y cómo actuó cada uno. Ya hemos pasado por la parte de los empates, llegaron algunas victorias y algunas derrotas, el equipo está entonado. ¿Qué gasolina tiene este equipo, Bilbao? No te separes del micro. ¿Eh? ¿Qué gasolina tiene el equipo en Segunda Federación? Viendo esto, viendo estas cositas, hace cosas el equipo, ¿no?
El equipo, voy a hablar... Yo creo
que gasolina...
Se lo preguntáis atorado, tío.
Gasolina yo creo que tenemos suficiente. Por lo menos tenemos fondo de armario.
¿Pero para qué? Sí, gasolina tenemos, pero ¿para qué?
Bueno.
¿Volamos la cometa fuerte o no?
No, hombre, no.
Venga, vale.
¿Por qué no?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que
¿Por qué no?
No empecemos otra vez a calentar.
Que sí, hombre.
Vamos a ver. Ya os estoy preguntando vuestra opinión.
Yo creo que sí.
Mira, pues tenemos equipo. Que si con esta línea y el míster como está, tal y como está la categoría, pues mira, pues nos quedamos décimos. Qué bien vamos a estar. Oye, mira, pues una gran noticia.
Sí, pero es que vamos.
Oye, no, pues vamos a luchar por no bajar. Oye, no, pues vamos a subir de calle. Pues mira, pues lo mismo vuestra opinión.
Estamos a los mismos puntos de la liguilla, creo que.
No estamos a menos puntos de la
liguilla. A uno menos, ¿no?
A uno menos, a tres del descenso y a dos del playoff.
Es que esta liga estamos apretada, ¿eh?
Que aquí palma todo el mundo con todo el mundo.
Es que nos quedan dos partidos fuera ahora y creo que después nos queda Lucas, ¿no?
Lucas, que va líder.
Para cerrar la primera vuelta. Fíjate que nos quedan tres partidos.
Como ha hecho Don Benito,
¿cómo se ha ido, eh?
Jerez Club Deportivo y Lucas.
¿Cómo se ha ido la primera vuelta?
Vaya Turmalet.
La buena noticia, que yo soy de muchos datos. Me he estado mirando muchos datos estos días. La buena noticia es que tenemos 20 puntos, que es lo mejor que hemos hecho hasta ahora en Segunda Federación. Y quedan tres partidos, tú lo has dicho, y con 20 puntos que... Bueno, de esos tres, sacar algo positivo ya implicaría...
Sacar nueve.
Pensar... No, yo pienso en los 40 y pico, ¿no? En esos 40, 45 que te digan, mira, pues ya a partir de aquí piensa y miras para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, como nos calentemos otra vez, play-off, no sé qué, no sé cuánto, ya lo hemos vivido. No quiere decir que no tengamos equipo, tenemos equipo, lo hemos dicho siempre, para todo, somos capaces de todo. Pero es verdad que yo creo que hay que pensar en el...
¿Sabes lo que pasa?
Iba a decir San Benito, no es San Benito, es Don Benito.
Que es que veo a los demás que también tienen equipo.
Claro.
Es que veo al resto de equipos que también lo tienen.
Sí.
O sea, nosotros tenemos nuestra fortaleza.
Tienen el grupo que tenemos nosotros, me refiero yo. Conociendo al míster, conociendo lo que vimos el año pasado, los rivales son de mayor categoría, conociendo los refuerzos, lo completo que está el equipo.
Realista, ¿sabes?
Plantilla, ojo, cometemos el error de decir, nos recuerda al año pasado. El año pasado era una plantilla cortísima. Y sobrevivimos y pudimos hacer lo que hicimos porque era el grupo 13. Este año es verdad que todos los rivales son más complicados, pero este año la plantilla es mucho más plantilla. Dos tíos por puesto. Dos tíos por puesto, máximo más compensado, y un míster que sabe lo que está haciendo.
Con dos delanteros.
Y que, claro, y que no es fácil tener delanteros que te marquen la diferencia.
¿Qué pasó con Tete? Estábamos
no es fácil. Aparte que hemos perdido. Ahora,
tiene algo en la vista.
Es que es lo que yo iba a decir. El otro día teníamos de reserva, o sea, sin convocar, a David León, que es un bicharraco, a Tete, a Durán, que también ha sido titular con nosotros, sí, y no, cada vez que no juega curable, y a Asier.
Joder, ¿cómo Asier está? No estuvo convocado.
Asier no estaba convocado.
Alberto estaba calentando
en el banquillo. En el banquillo. Sí. Y de hecho, en el banquillo también metimos a Jacobo, que sabemos que aquí en este programa encanta a Jacobo, y Pepe Rincón también de segunda parte. O sea, ¿tú piensas que para un entrenador la posibilidad de poder sacar dos bandas nuevas, frescas, y que sean Jacobo y Pepe, te revoluciona el partido? Y ya la ha hecho, y ya la ha hecho en dos partidos, en San Fernando y, bueno, y, a lo mejor, y el otro día.
Pues con tantos futbolistas buenos, a ver si en Madrid la categoría vamos a ser nosotros.
No son buenos.
No, sí, vamos a ver, yo.
Son normalitos.
Yo lo que veo es que el camino es largo y duro. Entonces, yo creo que
tenemos
largo y duro.
Pues ¿verdad? Cómeme el camino, Carlos.
Es que es verdad.
Es que vais provocando, tío.
A para huevos.
Lo he dicho de bien. Bueno.
Lo he hecho como Beto Juanillo otro día.
Ahí está. Es largo el camino. Es que es verdad.
No, hombre.
Es verdad.
Pero que el camino es largo.
Y duro.
Pero.
No, pero de verdad. Lo digo en serio.
Se ha venido arriba.
Ya está.
No, pero que ahí vamos, ¿no? Que al final tenemos una plantilla muy larga y
dura. Venga.
Que tenemos plantilla, vamos a cambiar el término, amplia.
Sí.
Vamos, tenemos una plantilla amplia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dices tú aquí?
Bueno, largo y difícil.
Venga. Vale. Amplia y difícil. Que tenemos que
Y está todo muy apretado, está todo muy apretado. En esta liga es que está todo muy apretado. Que... Es que ya sabemos que el grupo 4,
¿no? Es que muchas zambombas sueltas y aquí el personal tiene la mano marcada de volar la cometa fuerte y de verdad que
de la zambomba, ¿no?
No
de la zambomba.
Los callos.
No venirme borracho, por favor, al programa. No, pero ahora en serio, de verdad, os pido y os pido a fecha de hoy, aparte con lo bueno que tiene este estudio, que es un programa que está grabado. O sea, esto no se emite y dice, han dicho aquí esto, esto se queda grabado.
Tú preferías que fuera el camino estrecho.
Que no vaya a parar. A ver, esto va a quedar grabado, ¿eh? Sí, a final de temporada le vamos a pedir a Sebastián en la grabación del programa, que las tiene todas, para esta recordaros parte, lo que habéis dicho.
Esta parte la corta, ¿no?
No, no corto nada.
Pero que no la edite, no corté, entonces va a ser un mix que no vea.
No corté lo de Vilo, no voy a cortar esto. Ya. Vilo, un saludo, ¿eh? Saludo. Además, me encantó en la previa que dijiste. Viloita dice su segundo apellido, es Viloita Dimisión. Viloita Dimisión es su segundo nombre. Es verdad. Pero quiero que de verdad, que hoy, que estamos grabando a 3 de diciembre, cada uno haga un pronóstico juicio justo y demás, sin una cosa decir. Pues mira, yo creo, Joaquín, Agui, Juan Carlos, que tenemos equipo, míster y tal, y como veo la categoría tan competida, pues yo creo que vamos a quedar aquí o aquí. Tenemos equipo para esto.
Nos mojamos.
Que os mojéis.
Venga,
¿sí?
Yo si queréis me mojo primero.
Después nos hartamos reír en el mes de mayo porque nos hemos equivocado totalmente, o decimos, joder, lo que sabe de fútbol. Mira, el año pasado acabó sabiendo de fútbol hasta el míster, o sea que, ¿te acuerdas? No lo demostró Juan Carlos, mira que le dimos caña.
Yo voy a ser prudente y empiezo yo si queréis. Os lo he dicho, pues,
si el populista es prudente.
Yo para mí no tenemos nada del otro mundo en cuanto a jugadores. Lo que pasa que lo dijimos también hace unas cuantas semanas. David Sánchez es capaz de sacar lo mejor de todos los jugadores, pero objetivamente son jugadores buenos, pero no son ninguna superestrella para mí. La verdad, a lo mejor alguno sobresale un poquito, pero para mí no hay ninguna superestrella en el grupo. O sea, que comparándolo con lo del grupo, yo creo que este equipo tiene para pelear por playoff. Tiene para pelear por playoff seguramente si está en buen estado de forma. Y diría, para final de temporada, una sexta plaza.
Sexta plaza. O sea, está ahí peleando y no conseguirlo, ¿vale? O poderlo conseguir en el último partido porque nos rebotean.
Sí, yo he puesto por eso una séptima o octava plaza. Vale. Y depende del resultado, cómo estén de los demás, pues a lo mejor llega con opciones o no llega. Pero
de 18,
yo espero y lo deseo, que estemos así.
6-7 de 18.
Yo me voy a mojar.
7-7, el 8. Que a lo mejor estando el 7 o el 8 tienes opciones reales de
cuarto, tercero,
a lo mejor, pero
sí, quinto. Sería firmar una temporada cojonuda,
maravillosa. Por eso yo quiero eso y lo deseo, además. Sí, ojalá. Sí, sí.
Que nadie piense que no queremos ganar la liga, la queremos ganar, claro. Pero
yo me voy a mojar más. Yo te voy a decir hasta cómo vamos a quedar, cómo van a quedar los demás.
No, con que me diga cómo vamos a quedar nosotros, los demás van a caer al aire.
El primero, Lucan. Sí. El segundo va a quedar el Orihuela. El tercero, el Torremolino. Y el cuarto, el Jerez.
¿El Deportivo Fútbol Club?
Vale.
Joder. O sea, tú dices que es playoff.
Habría que tener cámara para ver la cara de Juan Guise. ¿Eh?
Vale.
Linares no lo mete.
A ver, hemos dicho.
Linares no.
Ni al San Fernando.
Ucán, Orihuela, Torremolino y Jerez.
Sí. Y Almería quinto.
¿Y ese dónde lo estás mirando? Almería quinto. Lo estás mirando ahí.
No, está mirando la clasificación actual y está haciendo cabras.
Ah, vale, está haciendo cabras. O sea, es tu opinión.
¿Y el descenso? ¿Y el descenso?
El descenso.
Eso no lo había estudiado.
Está feo que estemos en noviembre.
Chávez, si tú crees que van a dar a los puros, no lo digas, que no quiero lío.
En noviembre.
Estamos
en
Navidad.
Eso no lo tenía preparado.
No, ya a los puros no los veo bajando. No los veo bajando.
Desde luego que no.
Al Cádiz, por supuesto que sí.
Y se ríe.
Me río porque nada más que
está en todo. No juegas mal, ¿eh?
Derrota.
Lucha contra la humanidad.
Derrota. Victoria, derrota.
Vas contra la humanidad.
Hay mucho rojo ahí, ¿eh? Digo rojo de derrota, ¿no?
De derrota.
No, en Cádiz hay mucho rojo, ¿eh? También.
sí, venga.
San Fernando lo ve bajando.
San Fernando.
Yo creo que va a remontar.
Ese entrenador es bueno, hombre.
Yo creo que va a remontar.
Yo voy a decir una cosa y lo digo de corazón. Y yo vuelvo a la cometa. Os recuerdo que el año pasado, cuando nadie.
Estamos tenía en noviembre.
Fe,
estamos cuando, en noviembre.
El año pasado, en noviembre, muy cuando nadie tenía fe, yo tenía fe. Me quedé cortito porque yo apostaba por el ascenso directo, que al final todo el mundo coincidía que estuvo en la mano, ¿eh? Si no palmamos en Castalla, este equipo sube directo. Lo puedo decir, claro. Yo creo que playoff seguro.
Diego, es que al final tenemos que ver.
Sí, la temporada transcurre por los cauces normales. Ahí está David, vamos a palmar algún partido. Esto no va a ser el paseo triunfal de Tercera Federación. No. Va a haber un par de cartallas, va a haber alguno que nos va a sorprender aquí.
Hay que ver que en enero.
No va a haber más de un par.
Hay que ver que en enero no te quiten a nadie.
Uh-huh. Bueno, no creo yo.
No creo
porque
yo.
Aparte,
no
mira, ¿sabes por qué creo que nadie va a salir? Porque es verdad que jugador a jugador no tenemos el mejor equipo de la categoría. O sea, no tenemos los mejores jugadores de la categoría.
De primera red, dices,
pero sí estoy absolutamente seguro.
No puedes salir media de si tú no quieres.
Gracias por escucharme. Sí, el director del programa se impone y dice lo que va a decir y demás. Quizá era porque no tenías auriculares puestos, Juan Carlos.
Claro.
Lo mismo, que ocurre siempre. Ahora no digas que te los vas a poner porque no te los pones y te los quita. No tenemos los mejores jugadores de la categoría, pero con diferencia tenemos dos cosas que marcan la diferencia. El mejor entrenador de la categoría y el mejor equipo de la categoría. Como equipo, como conjunto, como además, precisamente con la palabra equipo. Saben a lo que juegan en combinación uno con otro.
No, y también digo que no hay no hay diferencia de nivel del suplente al titular. No hay una gran diferencia, sino que están muy igualados.
Porque el equipo juega por un resultado de juego, me refiero. Exacto. Cada uno aporta individualmente para que la colectividad... Y además lo explicó muy bien David hace dos semanas y casi nadie le echó cuenta, ¿no? Cuando le dijeron, oye, los futbolistas están mejor. Y dijo, no. El equipo está mejor y como consecuencia de ello los futbolistas van mejorando individualmente. Sí. El colectivo, lo que prima. Por eso yo creo que con diferencia, y ahí no me voy a bajar del burro, por buenos equipos que vengan, que los habrá, mejores que nosotros en jugadores, y debemos hacer cosas espectaculares. Nadie va a superar a Antoniano en su casa, eso lo sabemos ya. Ahí van a ser mejores que nosotros. No superaremos a la Deportiva Minera en otras muchas cosas. A Lucán en muchísimas cosas lo vamos a superar. Pero en espíritu colectivo, en trabajo, como equipo, no nos va a ganar nadie. Y como míster para dirigir ese equipo,
y al final,
no nos va a ganar nadie.
Al final, Diego, el Jerez, hemos llevado 8 empates, 2 derrotas. Al final, el empate es que... Si tú ves los empates que hemos tenido, la derrota no ha estado cerca realmente. Ha estado más cerca la victoria. Mira, que la derrota.
En la mitad de esos empates, tú consigues la victoria, que es algo que podía haber ocurrido. ¿Estamos de acuerdo?
Exactamente.
La mitad, serían 4. Serían 8 puntos más. Hemos cogido 1, serían 3 por partido. Estábamos líderes con el Lucan.
Exacto, que a poco que hagas un poquito más, se nota mucho.
Y que estés un poquito mejor. Ojo, y vuelvo a decir, venga el equipo por debajo nuestra que nos sorprenda y nos gane. Porque aquí hay igualdad como para eso.
El otro día me contestó otra vez David Sánchez en el postpartido. Dijo, decían que estábamos jugando con los de abajo Y ahora que estamos jugando con los de arriba también estamos ganando. Uh-huh. Es verdad que cuando empezó la temporada, uh-huh, los partidos que teníamos eran equipos de abajo. Y al final este equipo ha demostrado también que con los de arriba también se viene arriba. Y
es más, ha rendido mucho más con los de arriba que con, sí, los de abajo, ¿eh?
Pues sí, uh-huh. Entonces, bueno, lo decía él, es verdad que empezamos un poquito cogiendo el ritmo, ¿no? Que nos costaba un poquito con el ritmo, que si lo hubiésemos cogido un pelín antes contra esos equipos, sí, estaríamos diciendo otra cosa. Pero bueno, sí, yo creo que, ya os digo, 20 puntos para mí en Segunda Federación, un equipo que está hecho con gente de tercera, para mí es muy positivo. Esto tendríamos que estar contentos con lo que tenemos.
Es importante tener memoria. Y cuando palmamos en Segunda Federación y nos fuimos a tercera con la cara partida, la cara muy partida, ¿eh? Mm. Recuerdo. Dijimos, bueno, es la oportunidad de hacer un equipito con gente de la zona, un equipito nuevo, de gente joven, que tenga proyección y poder subir con ellos, ¿eh? Y con ese proyecto poder avanzar. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Ese equipo de gente joven, ninguno era conocido. O sea, recuperamos a Carri, ¿os acordáis? Que vino al final de Rondón, que había sido jugador de Segunda Federación, de segunda vez muchos años, había estado con nosotros, se fue, y al final lo recuperamos, porque para tercera nos valía. Ahí estamos, con ese equipo joven, con proyección, con gente que no era conocida hasta el momento, y que como equipo rinde, y lo hizo en tercera, y lo puede hacer en Segunda Federación. Era el proyecto y era el plan.
Sí.
Y yo creo que hay que confiar mucho.
Y realmente...
Y que la afición tiene que darse cuenta de que ese es el objetivo, y tiene que apretar, y tiene que estar ahí, como está siendo, ¿eh? Está siendo, la afición está... Yo creo que el Pedro Garrido... Por un lado han apretado un poquito más en cuanto a calidad los que han ido, y por otro lado hay mucha gente que no ha ido porque no le gusta el campo. Ya está, se acabó, no le más vuelta. Estamos acostumbrados a Chapín desde hace muchos años y no le gusta el campo, pero, y no se va allí a pasar
frío.
Pero
el otro día éramos 4.100 y pico, que es lo más o menos lo que metemos
en Chapín. Pero yo creo que en Chapín, después de haber ganado en San Fernando, yo creo que nos hubieran metido en 5.000 personas.
Ahora, antes de... El otro día estaba el día... El otro día
era 23 años de media, por puntuar lo que ha dicho Diego ahora mismo. 23 años la media del equipo, con Salguero, con Beto... Con Benny, con Hugo, o sea, es un equipo muy joven, Juanillo, Abraham incluso, un equipo de 23 años de media.
Hablando del campo, que fue el debate que tuvimos la semana pasada y la anterior, el otro día tiene mucho mérito que hubiéramos más de 4.000 personas, ¿eh? Porque era un día que, hombre, que estaba tonto para amenazaba lluvia.
Hasta llovió, sí.
No creo que
al mediodía llovió.
En mi casa llovió un chaparrón a las 3 y pico.
Sí, en mi casa no.
Sí, sí, en el circuito cayó una, se tuvieron que suspender las carreras durante un tiempo.
Pues no se dejaban, que yo creo que es la ley, que no se dejan meter paraguas como no sean paraguas pequeños o plegables.
Los plegables, sí.
Vale, pues imaginaros un campo de eso en un día de lluvia como cuando íbamos al Domain, uh-huh, íbamos con los paraguas. Pues macho, yo si no tengo un paraguas pequeño de esos plegables, que no es el que tengo además, pues yo no veo un campo de fútbol a mojarme.
Está claro.
Es que la gente no va a ir a pegar en un día de lluvia, porque la gente ya no está, ya la gente no va al fútbol a mojarse. Y dirá, bueno, verán, yo comprendo a la juventud, sí, que van a todo y adelante y tal, pero la gente no va a un campo a mojarse. Yo no iría, desde luego, sinceramente, así lo digo. Así que cuando tengamos ya ese proyecto deseado, por favor, la tribunita primera que se haga con su viserita.
Sí, con un poquito de más.
Un poquito. Ya digo yo, antes hemos hecho hasta nuestros números.
Sí, hemos hecho el plano y
hemos hecho el proyecto, hemos hecho los números y todo.
Sí, hemos hecho cómo había que hacer el campo nuevo.
Y la cronología de la construcción.
Sí, escúchame, estamos planteando la obra.
Sí, hombre.
Escúchame, aquí tenemos mucha culturilla en este programa. Lo que pasa es que nos podemos hablar de fútbol.
Para que no nos quede un programa de flipado, porque nos estamos flipando muchísimo.
Divagando.
Yo creo que voy a subrayar lo que tú has dicho del proyecto. Vamos a pensar en disfrutar este año, uh-huh, que quiere decir, para disfrutar, llegar a los 40 puntos, 45, cuanto antes mejor, y que nos metemos en un playoff y disfrutamos otra vez de un playoff, tal, perfecto, pero que nosotros tenemos que pensar en el proyecto, en ese proyecto que tú has hablado, en tener un equipito, en ir formándonos como club, en estas cosas como el campo,
sí,
en matar a las palomas, en todo lo que haga bien para el club y mantener el proyecto, porque nosotros realmente para Primera Federación todavía estamos verdes. Vamos a pensar en Primera
todo
Federación.
Todo el mundo está verde para Primera, sí, Federación, hasta que llegas allí te quedas.
Calma. O sea, que se puede subir y a lo mejor sorprendemos, bueno, calma. Proyecto.
Yo, sinceramente, ahora mismo no lo contemplo.
Desde el cariño. Yo no lo contemplaría. Desde el cariño y el respeto. Que es saluqueño, está en primera federación y tiene 350 socios, hombre. ¿Quién? Saluqueño, por ejemplo. Ah. Una tierra de fútbol, en condiciones, un club.
Sí, pero con bastante menos socios.
Pero, claro, 70.000 personas saluqueño. Bueno, pero era un club. Subió, ahora un subió
filial.
Como club.
Ahora un filial.
Bueno, eso lo estás diciendo tú. Yo sí, no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir. Eso lo estás diciendo
¿Cómo
tú.
Va? ¿Cómo va el saluqueño?
Está en defenso. No está bien, pero bueno, está teniendo mala suerte.
Que no me alegro, ¿eh? Que no me alegro.
Hombre, una tierra que nos acoge siempre muy bien.
Hay una cosa, hay una diferencia que hay entre los tontitos, que siempre en todos los clubes hay tres o cuatro, uh-huh, y los dirigentes. Te pueden caer mal los hooligans y los dirigentes de un equipo, uh-huh, pero no el equipo. O sea, a mí la gente de San Lucas me cae de puta madre, pero los dirigentes no me gustan.
Que si...
Ah, pero eso es una cosa coyuntural.
Claro, claro, claro.
Eso son los dirigentes de ahora, pero la afición de sanluqueño siempre y San Lucas nos ha tratado muy bien. Claro, muy bien.
Que si San Fernando estuvo en primera federación, 90.000 habitantes. Si Algeciras está, 130.000 habitantes. Si está San Lucas de Barrameda, 70.000 habitantes. ¿Cómo que no estamos para la primera federación?
Nuestra realidad es diferente, es otra.
Nuestra realidad es la que es. Bueno, escúchame, cuando pongas el pie arriba y punto, y se acabó.
Aquí, como Joaquín Bilbao no venda el barco y ponga un millón de o dos millones. Sí,
que lo pueda hacer, ¿eh?
Que no lo puedo.
Puede hacer, pero no quiere.
Porque no lo votaron para directivo. Bueno,
ahora no me pidas dinero.
Ahora no lo pongo.
Haberlo votado.
Ahí está.
No, hombre, fuera de broma.
Que lo ponga el caballero oscuro.
Fuera de broma, que no tengo que pensar eso, de verdad. Que podríamos, sí, pero que poquito a poco. Que calma, que estamos bien.
Yo estoy con Agui en ese aspecto. O sea, oye, si se pone a tiro, por supuesto, pero como tenemos tantas cosas y tantos sueños que lleva para adelante.
Sí, pero. ¿Tú qué piensas, ligarte, la fea o la guapa? Claro. Tira para la guapa, es que hoy estamos, si no te quedas con la fea.
Es que hoy estamos todo el rato en eso, ¿eh? Si no. Se pone a tiro...
No sea...
A ver, si se pone a tiro... Porque claro, eso
hay que ser más inclusivo.
Pero...
Las feas son más agradecidas.
Pero si segunda... Si segunda es...
De esto, desde luego, ya antes no te salva ni la muerte. Vale.
No, si segunda
no,
es...
que ahora tengo novia.
Si no segunda es larga y dura...
Sí. La primera ni te cabe.
La primera no te cabe.
Bueno, vamos a hablar de fútbol, que nos estamos yendo por las ramas. Matías, estuvo bien el partido, ¿no? Vuelve a mandar y a dominar y lo hemos recuperado.
Ha vuelto.
Se cayó con la red. Se enganchó
un poquito, ¿no?
Sí.
Los centrales están de lujo. Benny, el mejor del partido.
Para mí sí.
Curiosamente, ¿no?
Bueno, y Hugo hizo una primera parte anticipándose a verlo. Todo.
Sí, pero no es porque sea lo que brilla, pero hay que reconocer que los dos delanteros mojaron. Entonces, un delantero... ¿Qué pasa, tío? No se va a poder decir nada ya.
¿Cómo estamos hoy, vale?
Bueno. Sí. Marcaron los dos delanteros.
Sí.
Qué joder. ¿Qué quiere que te diga? Han hecho lo que tenían que hacer. O sea, sí. Bien, cumplen con su labor.
A lo mejor Juanillo...
Benny maravilloso.
Asistencia y gol, Juanillo puede ser también MVP.
Sí, no digo que no, pero me refiero yo a jugadores que han destacado especialmente, evidentemente, los delanteros han marcado, pero lo de Benny no son los superlativos, sino que...
Benny va más, está claro, por partido. Beto es un derroche de energía y de fuerza hasta que ya... El míster ya lo cambia y había más. Fíjate que se la jugó, porque tenía una...
Y el lateral derecho...
Estuvo a puntito.
Y el lateral derecho, el otro día que nos inventamos, Salguero, ¿qué pasa?
Pues salió bien.
Bueno, Chaván.
Tío, es que bien. Se juega bien en todos lados, me da a mí que ser el futbolista que lo pone de donde lo pone. Lo pones de medio centro y también te lo hace bien. De hecho, ya
tiene toque. Y fíjate que nosotros, cuando nos salen las cosas a regular o nos marcan o jugamos en contra, tenemos que apretar y vamos a la desesperada arriba, tenemos talla, ¿eh? Y gente arriba para...
centímetros, sí.
Sí, tenemos centímetros, pero es una cosa importante. Centímetros es importante, sí. También. Bueno,
El tamaño importa.
El tamaño importa, digan lo que digan. Pero somos un equipo que se nos ve venir.
Pero somos un equipo bajito, ¿eh? O sea, bajito.
Los jugones son... Los jugones...
Abraham mide, si no me equivoco, 1,84.
Sí.
Que creo que es de los más... Quitando Oca, que Oca es alto, y Durán Salguero es alto. Pero de mitad de... O sea, de centrales para arriba, yo creo que el equipo es bajo. Quitando a Bran.
Pequeñito, pero juguetón.
Bueno, pero...
Hombre, que mucha...
Bueno, sí, jugones.
Sí, pero es verdad que a la
no,
hora
pero
de...
a la hora de empujar arriba... Abraham... ¡Ostras!
No sabía que alguien lo va a decir. Lo sabía.
Ahora, estaba esperando.
No sabía, alguien lo va a decir. Es que al final alguien lo va a decir.
Abraham, es verdad que no se pelea con tíos más alto que él y no se le nota tanto. Es verdad que tiene cuerpo para empujar arriba.
Esto va a ser una lucha de sinónimos, ¿eh? No, maldito, oye, maldito, maldito sinónimo.
Hoy ya lo hemos
maldito,
perdido.
Maldito.
Bueno, hemos recuperado una
palabra polisémica. Hoy se puede decir que el programa es un gatillazo ya, ¿no?
Sí, un gatillazo.
Gordo.
Total.
Rafa Parejo y Álvaro, me gusta, porque sí. Rafa, ahora, en serio, totalmente, es que ya no sé lo que decir, es que decir que está fuerte, que está potente, cuidado, que es un tío que está batallando y que está volviendo a
su mejor nivel, sí.
Y se está recuperando Álvaro Martínez, que es la gran noticia, sí. ¿No? Que está cogiendo confianza y está empezando a dominar en esa parte ancha del terreno de juego.
Y el otro día le tocó a los dos.
Dominante.
Le tocó con la más fea a los dos, porque los dos pivotes eran brutales, ¿eh? Los dos pivotes eran muy buenos.
Yo no
los
sé
dos
si medio centro. Empezar de nuevo la tertulia, ¿eh?
Sí. No sé si regrabar, de verdad.
Los dos medio centros del otro día eran muy buenos y aún así Rafa estuvo a muy buen nivel. Uh-huh. Y Álvaro, pues bueno, le hizo un poco la... Le ayudó, ¿no? Le hizo la ayuda. Uh-huh. Y bueno, pues al final conseguimos mantener a esos dos... A raya,
contenido, ¿no?
A raya.
¿Qué os pareció Elías? ¿Va mejorando poquito a poco o no? Él puso el primer gol.
Yo tenía una película prevista, pero creo que va a ser la vida de Brian.
Pero bueno. Controlados, por favor. Controlados. Bien Elías, ¿no?
Elías, bueno, discretillo, ¿no?
Discreto, sin más.
No, pero estuvo mejor que otras veces, ¿no?
Hombre, que ya está muy mal.
Es que el equipo estuvo bien, entonces al final...
Pasa desapercibido,
pasa desapercibido, pero todavía le falta. Yo sigo sin ver esas jugadas diferenciales que hacía antes que te arreglaba un partido.
Vale. Pues nada, el aumento de categoría también se notará.
Sí, claro.
Me gustó mucho el centro que puso para sí. El gol del Jerez. Los de arriba, indiscutible, ¿no? El más listo de la clase siempre va a ser Juanillo. Uh-huh. El más listo de la clase. Además, yo creo que es el único jugador que es capaz de, sin el balón en los pies, sorprender mucho. Es decir, siempre está en la segunda jugada, llega a todas las pelotas, las tiene todas, al igual que Abraham,
es un
que
ratón,
te remata cualquier cosa.
Ratón, ¿no? De área, ¿no? Como Joaquín, sí. Bilbao en Santos Pecados.
En Santos Pecados, sí, igual.
Ratonero, Joaquín, ratonero.
Bodeguero.
hay que aprovechando todas las... De hecho, el primer gol es
Joaquín,
un poco de oportunidad.
Desde atrás.
Desde atrás.
Y lo empujo.
Por eso que al final ese el primer gol es de eso, ¿no? De ratón de área. Y el segundo de jugada, que a balón parado no estábamos marcando muchos goles. Fuera broma. Uh-huh. A balón parado no estábamos aprovechando. Y bueno, ahora puede...
Segundo jugador de estrategia, de listos.
Ha salido perfecto.
Yo creo que el míster de la minera tiene que estar diciéndole a los suyos, a los chavales. Nos hubieran metido el gol de otra manera, pero más chavales. Es que
lo hicieron.
Una robada de cartera gorda, ¿eh?
Un antoniano.
Sí. Un antoniano.
La metes en profundidad a Beto, pero así fue. Y además la pone botando cortita.
Sí, para que la pelota no vea el portero.
Correcto.
Claro.
No por alto, sino la pones abajo, botando, pero cortita.
Sí. Para que pueda llegar bien y controlarla y...
No la controla, le pega.
No le pega directamente, pero me refiero, si la pelota va más tensa,
sí,
pues
claro.
El puede salir por ella.
Él la pone corta.
Está perfecta.
Bueno, está muy bien. Y ahora vamos con el capítulo de lo que no está tan bien. Salió Carri y... para nada, ¿no?
Perdió un balón al borde del área y...
¿Y para usted de
qué? Zona contra, Carri...
¿Y de Jacobo, que es el siguiente jugador que yo quiero recuperar?
Hay que
está bien, de revulsivo me está gustando.
¿Te está gustando?
De revulsivo también.
Jacobo y Pepe.
Tiene margen de mejora, como dice el míster.
Que te saquen a Jacobo y Pepe en la segunda parte es una putada.
¿Y no veis para don Benito que el míster cuente con Jacobo y lo ponga?
No.
Sí, lo pone.
No,
para
no creo.
Que haga cosas. Que haga cosas.
Mira, no intentes hacer el 11 porque lo que tenemos claro es que va a repetir equipo. 100%. Va a repetir equipo porque cada
lo que está viendo lo toque.
Cuando gana, repite. Y a lo mejor mete a Marcelo, vuelve a lo que tal, pero...
Al lateral, hombre.
Es probable que yo Marcelo. Apostaría el 90% que Marcelo vuelve.
Lo lógico es eso, ¿no? Aparte porque a Salguero lo necesita para rotaciones,
cuando un jugador sale por acumulaciones porque ese jugador lo ha dado todo en otro partido y bueno, son...
Aparte que es Marcelo.
Es la ley de fútbol y es Marcelo, con el carisma y... Es complicado dejar a Marcelo fuera.
Puede ser que fuera de casa no juegue con los dos delanteros o sí. O que recuperamos ese medio punta. Es que ahora mismo ya Abraham.
Ten en cuenta que cuando sale con Abraham, Juan Andrés juega un poquito más atrás también.
Pero a nivel defensivo.
Te da más atractivo.
No sé, a lo mejor.
Mire, yo creo que si saca Marcelo, no saca a Beto y va,
Si sale Beto.
Beto de extremo, ¿no?
Sí. Si sale Beto de extremo. Porque además es un jugador que sube, baja,
claro,
te cubre las dos funciones en un momento.
Te viene mejor para el segundo tiempo que Marcelo se suele caer y si tienes que atacar, pues pones a Beto.
Bueno, pero puede bajar atrás a Beto.
¿Tú qué prefieres a Beto, arriba o abajo?
Yo siempre arriba. Siempre arriba.
Yo lo prefiero arriba también.
Sí. No, hombre, de lateral, lo que pasa que, bueno, pues depende del contexto, ¿no? Depende de si tienes que remontar un partido, hombre, si
Beto ofensivo. Es un auténtico puñal y es un hombre que sigue sorprendiendo, que tiene una potencia increíble.
Pero
y
defendiendo no es Marcelo.
Ni defiende como Marcelo, y para defender tienes a Marcelo.
Claro.
En el segundo tiempo se te complica el partido, está empatado, lo tienes que desatascar, pues pones a Beto, que te va a sorprender seguro y que va a aportar mucho más en ataque, con lo cual yo lo veo mucho más de extremo.
Te da más versatilidad,
exactamente. Te puedes quitar a Marcelo, vas atrás a Beto y saca a Pepe Rincón.
Por eso te digo que tenemos sitio en el centro del campo. Si no ponemos a Beto, pues podemos poner a Elías por la derecha a pierna cambiada, podemos poner a Jacobo a pierna cambiada.
Estoy dando
pistas.
El domingo jugó Jacobo a pierna cambiada. En su sitio.
Hombre, por la izquierda, en su sitio, sí. A pierna cambia
me gusta a mí.
Hombre, pero es que como pero siempre jugó. Yo jamás vi a Jacobo jugar en el lado derecho. Nunca. Sí. Alguna vez, puntualmente, en un partido se iba a la derecha para confundir al defensa, pero siempre ha jugado.
El otro día, por ejemplo, le sobraron un par de toques en una jugada.
Como siempre.
Siempre.
Pero está bien, no está mal.
Jacobo hace la jugada de Jacobo, siempre ha sido la misma. Llega, desborda un poquito por la izquierda, vienes al centro, lo haces con un regate rápido.
Un jugador técnico con buena cintura, cuando le salen bien. Pero
O la pones muy bien, que las pones al segundo palo muy bien, o le pega directa a portería, que tiene un gran golpeo con pierna derecha, sí. Jacobo. Le pega muy bien al balón. Y desde la frontal del área, Jacobo, hace el primer año de Segunda Federación, se marcó 4 o 5 goles buenísimos desde el piquito del área. Esa es la jugada típica de Jacobo. Eso, y mucho sacrificio en la presión defensiva, y ya tienes ahí un carrilero zurdo del que no quieres prescindir nunca.
Yo creo que el míster no va a seguir con su...
Con su rollo.
Con su once, sí. Pepe, porque yo creo que para el guión que él tiene previsto en su cabeza, como he empezado diciendo la tertulia, le está encajando este 11, entonces no va a cambiarlo. Entiendo que no lo va a cambiar.
Pepe, por ejemplo, hace un pedazo de partido también. Pepe, cuando sale, se nota mucho, pero no, a lo mejor no le da para que cambie. Tiene que ser que necesite otra vez cambiar el equipo.
Sí, lo va a necesitar, claro. Y depende cómo vaya el partido. Después el partido va de una manera que, oye, tiene que hacer más variantes, pero en principio yo creo que este 11 le da el... Montería, la seguridad de poder hacer más cosas y no agotar los recursos de inicio, ¿no?
En un Perfectamente. Entonces,
y después, porque tener en cuenta que Ilias juega de extremo, pero en realidad va un poco
a su bola.
Quizás es verdad que a veces noto que Ilias y Juan Andrés es como si se solapan. Sí. A veces me da esa sensación. Porque, sí, pero bueno.
Que Juan Andrés tiene que huir un poquito de Ilias, ¿no? Para no comer el terreno, ¿no?
Sí, sí. Eso me da alguna vez la sensación. Pero bueno, es una sensación que a lo mejor no...
También
no
tengamos en cuenta que nos podemos permitir ese lujo y de tener dos delanteros porque venís tantando por la izquierda como si fuera carrilero. Y
también es verdad.
Es verdad que con Salguero, cuando sube Beni mucho, puede cerrar con tres, te queda ahí Oca, te queda Hugo, Salguero ya no sube tanto porque tiene a Beto.
¿Habéis visto una cosa
se queda
curiosa?
Como defensa de tres.
Beni está sacando todas las faltas, corne, y las bandas las está sacando Juan Andrés.
Sí, porque llega más.
Sí, tiene que tener buenos brazos.
Eso es una técnica, ¿eh? Yo juego
mucho. No, lo hace el que tiene más brazos.
No es una cuestión de fuerza en los brazos.
No,
de palanca. Si está bien trabajado y ha cogido el rollo de la palanca, claro. Eso pasa a los jugadores de balonmano. Yo he jugado muchos años de balonmano. Y los tiros imposibles que no se ve ni el balón, pues pasa lo mismo que el fútbol sala, ¿no? No es por potencia en la pierna, es porque realmente haces palanca y fuerza con todo el cuerpo. Y hay, por eso hay jugadores. Recuerdo a Luis Fernández, central del Cádiz.
Un péndulo de golf.
El famoso palanquilla de Cádiz.
Sí, sí.
¿Te acuerdas de
palanquilla de Cádiz?
Los pijos que son Juan Carlos y Joaquín han hecho el swing de golf.
Yo me lo he llevado a otra cosa.
Ellos son muy de Montecastillo, muy de torneo de golf y demás. Ellos viven en otro nivel. Ellos viven en el jerecismo de palco.
A mí no del palanquilla.
Palanquilla, tío.
Ese era un vídeo. No vamos a hablarlo porque está feo, pero era un vídeo que se hizo viral.
El
palanquilla.
Nahuel,
no lo cuente, como dice Reguera. No lo cuente, no sea que no haya prescrito.
pero bueno, esa técnica de...
Hoy con el palanquillo.
Y tío. Ojo, que Beni sacando córner, sacando falta. Es que tenga en cuenta que estamos hablando de David León, estamos hablando Maravilla. Y al final...
Está sentado.
Un oyente me preguntó, que siempre hable, no me acordará el nombre, lo siento mucho, de verdad, aquí le pido disculpas, pero me paró en el campo, que en el estadio, preguntándome por David León. No sé, ¿qué le pasaba? Digo, pues...
Es igual que
Beni está mejor.
Que la ha sentado. Le pido disculpas, pero no me acuerdo el nombre, pero es un señor que nos sigue, que nos manda audio.
Hay gente que escucha toda la semana.
Hay gente que escucha esto. Claro que sí, que nos escucha.
Es igual que Asier, igual que...
Escucha a Fran Lema y el presidente para trocearlo y repartirlo por ahí, hombre. Y el Michel, tres oyentes.
Igual que, por ejemplo, Tete.
Mi madre.
Tete estaba muy bien.
Cuatro.
Tete estaba muy bien.
Grande tu madre.
A ver qué opina tu madre de este programa. Le pedimos perdón.
El director también. Cinqui. No vamos a poner...
¿Qué te iba a decir? Tete estaba muy bien y también... Es que...
Por cierto, bueno, ha habido una historia todo el mundo con unas dudas con lo de Tete. Uy, ¿qué ha pasado Tete? ¿Hay algún problema con Tete? Salió en el diario que si tenía no sé qué de cadera. Creo que a Tete lo que le pasa es primero que le come la tostada, a pesar de que es un futbolista que le encanta al míster, lo ha hecho de maravilla. Sí. Pero aparte ha tenido algún pequeño problema en la vista con el ajuste de las lentillas. El chico, por lo visto, se ha cambiado las lentillas, ha tenido algún pequeño problema.
No le cogieron bien la medida.
Y no estaba del todo bien y por eso el míster la ha querido.
Pero hay que ver qué bonito este año que hablamos de los que se quedan en la grada.
Sí, hombre,
y que son muy buenos los que se quedan, que...
Y además que son jugadores que lo han estado haciendo bien hace dos partidos. Claro, o sea, y que se queden en la grada, me gustaría que la afición no lo tuviera tanto en cuenta. Se puede comentar, evidentemente, sí. Se puede decir, hay libertad para todo, pero que, ojo, que no vayas convocado no es un castigo, es que no hay sitio. Es que hay sitio para lo que hay y no hay más.
A ver, eso dice mucho de los que no juegan, pero claro, el fútbol es así. Cuando jugaba David León, pues venía, aguantaba al chico en los entrenamientos, peleando hasta que le llega su oportunidad y la coge, ¿no?
Tienen una garantía, porque si te quedas fuera de la convocatoria, dices, pues vaya rollo, pero tienen la garantía de que tienes un míster que si te lo curras y entras ahí, de ahí no te vas a nadie. Exacto. Entonces, si un compañero lo hace mejor que tú, verás, si algo tiene David, y eso lo tenemos claro, es que no se casa con nadie. Le gustan todos sus futbolistas, cada uno hace una cosa, los utiliza, claro, para una cosa, para otra, pero él no se casa con nadie.
Por eso te digo lo de la gasolina y de que podemos estar arriba, porque al final vemos que hay fondos de armario muy grandes y con mucha calidad y con mucho nivel. Al final tenemos equipos para llevar una regularidad toda la temporada, que el que salga va a salir. Tenemos cambios que es igual o mejor que el que hay. Uh-huh. Entonces al final... Por eso te digo yo lo de que podemos estar arriba, porque plantilla tan completa en la categoría... Ojo. Puede haber mejores 11,
ojo,
pero a lo mejor plantilla tan completa, tanto fondo armario, tanto suplente bueno, creo que a lo mejor no hay pocos equipos que tengan una plantilla tan completa.
Yo creo que la fortaleza del Jerez es el bloque, está claro. El bloque y el trabajo, automatizado del míster que hace que el jugador lo tenga totalmente eso, valga la redundancia, lo tenga interiorizado, de manera que, claro, y en el momento en que no sale así, pues ese jugador no puede estar. Entonces después pues tendrás 11, como tú dices, mejores que nosotros, jugadores individuales mejores que nosotros, pero que tengan mejor interiorizado esa forma de trabajo, esa intensidad, en el momento en que nosotros no somos capaces de ganar duelos, de no ir a tope en cada duelo, no somos nada.
Vamos
para abajo.
Sí, sí.
Eso está clarísimo. Y yo creo que el míster solo tiene, absolutamente asumido y mega transmitido. Eso está clarísimo. Entonces, pues encontrar el 11, pues eso es una parte más de ese guión con el que he empezado hablando, ¿no? Así que ahí sí te doy la razón, en el sentido de que a lo mejor hay equipos que les cuesta más encontrar esa manera de trabajar que a nosotros el año pasado nos costó.
Claro.
Pero que cuando la encontramos fuimos prácticamente imparables, ¿no?
Sí, sí. Y creo que este año va a pasar algo muy parecido, a vida cuenta.
Asumiendo que habrá derrotas y
Y que la carrera más complicada va a ser más difícil. Estamos ya en diciembre, el siguiente mes es enero. Podéis comprobar que tengo un intelecto superior al vuestro. Lo he deducido yo solo, y sin cuenta, sin boli ni nada, y sin mirar el calendario. Enero es mercado. ¿Quién vendrá? ¿O quién se irá?
O sea, a lo mejor no se van.
O no se van a nadie.
Tantos,
O no viene nadie.
O no
se
va
nadie.
Tantos,
a ver, cuanto menos. Si se mueve poco, es buena señal, ¿no?
Es buena señal, indudablemente.
¿Crees que hay mimbres para que no venga nadie o para que no se vaya nadie? Pregunto.
Mimbre no, dinero.
Bueno, yo creo que Betito también. Sebastián tiene dinero. Tiene todo el dinero en las camisetas.
Hombre, eso...
¿Tú te das?
Está claro que entre el Míster y Antonio Bello pues son los que tendrán que decir y pero fundamentalmente...
¿Cuál, Juan Carlos?
El Míster pedirá...
¿Qué línea reforzarías tú, Juan Carlos? Venga, que te escucha Bello.
Sí, estamos sobrados.
Que te escucha
sí,
Bello.
Sobrados. Hombre, yo tendría un medio centro organizador...
Eso vale mucho dinero, ya, Juan Carlos.
Pues entonces...
Un carry, ¿no?
Bueno, no
quiero un carry ya lo tenemos.
No voy a nombrar a nadie.
Un carry no, dirá la posición de carry, ¿no?
Un carry ya lo tenemos.
Y antes claro. Hemos estado pidiendo es que extremos toda la temporada, pero es que ahora mismo.
No me traiga dos carry, por favor.
No, hombre, porque para mí lo
no,
que.
No, yo no he dicho
mismo,
carry.
Ahora mismo no estamos. No, digo ahora mismo no estamos viendo a carry, ahora mismo estamos viendo.
Pero tampoco estamos viendo a Sier. Y carry, ¿no? Y carry lleva ya.
Nosotros no hemos hablado de Sier. Jugón.
Sí.
Y no buena convocatoria hace tiempo, ¿eh?
Sí, es curioso.
A ver si juega ya. Que
sitio.
No ha salido del titular, es que ha salido de la convocatoria.
¿Y que un medio centro es lo único que te traería?
Pero un medio centro jugón, ¿eh? Se refiere al típico medio centro que te pone la pelota a 30-40.
Que juegue por el interior. Que
El Omar este.
Pero al final,
Omar, perdón.
Creo que hemos cogido la filosofía de ya de no jugar. De no ser un equipo de toque, ¿no? Mucho más vertical, banda.
Hombre, nos viene mucho mejor dos mediocentros, uno un poquito más constructivo que otro, como son Parejo y Álvaro Martínez.
Pero sin ser constructivos del todo, ninguno de los dos.
Sí, no son constructivos, pero te defienden como nadie. Porque generalmente ese mediocentro de lujo que pone la pelota a 40 metros sin coscarse,
sí, tenemos un central.
No defiende nada.
Ocalo,
y eso es jugar con uno menos en defensa.
Oca la pone, cuando sí, salga la defensa, Oca la pone.
Cuando puede,
pero me refiero que lo mismo es un jugador que nos haría falta por pedir, podemos pedir lo que queramos, pero lo mismo es que a este equipo le viene muy mal un tipo de jugador así, que cuando está en defensa defiendes con uno menos, y no te vale.
Yo sí trajera, quizá a lo mejor, un extremo zurdo. Sí, a lo mejor.
Es que lo que tengas que traer, lo que traigas, va a tener que ser diferencial, y para eso, lo que tú dices, necesitas dinero, y realmente en enero no hay jugadores diferenciales que estén jugando, que estén a buen nivel, que te puedas traer.
Es que lo único que te puedes traer que sea diferencial tiene que ser de primera ref.
A mí lo único que se me ocurre...
Tienes que sopesar también no romper el vestuario. Eso es muy importante en el momento dado. Cuando la cosa no funciona, todo el mundo acepta las decisiones que se tomen porque, bueno, pero cuando la cosa funciona, pues...
Y yo un delantero...
Pues cuesta trabajo, ¿eh?
Un delantero centro me traía.
¿Otro?
Sí.
¿Otro? No, Abraham.
A ver, si no, pero no para sustituir a Abraham.
No. Estamos hablando de aportar, ¿no?
De aportar.
Sí.
Un delantero centro. De otro perfil al de Abraham.
¿Sacas al elegido de la ecuación?
Sí.
No, es que Ivo Gómez, que probablemente se puede marchar.
Si sale Ivo Gómez, que es un poco ese centrocampista creativo que habláis, un poco más en el centro del campo tal... Pues si sale Ivo Gómez, a lo mejor te puede traer a un sub-23 con talento que sí te pueda cubrir esa posición. Pero estamos hablando de...
Pero es que no es nuestro juego. Es
una apuesta a futuro. Pero realmente un jugador clave, bueno, que en esa posición, lo que tú dices, esa posición después de la de delantero es la más cara.
Claro.
Vale, de delantero, si te traes uno, tiene que salir otro. O sea, que va a ser, por minutos tendría que ser el elegido.
El elegido.
Pero es que luego no contamos con...
Pero
el elegido hace cosas, ¿eh?
Sí, claro,
no, ¿eh? Que lo sacas...
Que yo
cuando aún... David Sánchez te saca un tío 3-4 partidos seguidos, es porque le hace cosas, le vale. Porque no se casa con nadie.
Porque le está haciendo las cosas que él quiere.
Correcto.
Cuidado.
Vale, tampoco tenemos
¿No le pidamos a lo mejor?
Bueno, podrías poner tú a uno delante, a uno más. Bueno, es que no tienes que por qué quitar delantero por delantero para sacarlo los 10 últimos minutos.
Pero
pues lo
digo,
mismo
un
sacar a un centrocampista adelantado,
no,
oye, o hacer
digo,
una variante.
El cambio de posición por posición no hay. O Castroviejo, no hay otro. Delantero por delantero
sí,
es la única opción que tiene.
Sí, pero que no es necesario que sea delantero por delantero. Cuando lo sacas porque hace lo que tiene que hacer.
Sí, pero que te digo que a lo mejor me traería un delantero de el otro perfil diferente a Abraham. Un delantero más rápido, más jugón, más
tiene,
de hueco.
Recuerdo, Joaquín, que en San Fernando marcamos con Castroviejo y con Juanillo en el campo.
Sí,
con los dos.
Delantero. Es que cuando el equipo está bien, realmente... Y lo de Mario Luis, y yo es que estoy ahí haciendo campaña.
Estaba Carri también en el campo, todavía no estaba en San Fernando.
No, perdona.
¿Carri estaba ya jugando?
No sé si con el gol estaba ya.
Carri,
lo que sí
jugado,
sé que es que en el segundo tiempo no salió Abraham, salió Castroviejo.
Yo creo que no estaba.
Sí,
no
Abraham
estaba,
sí, todavía. Tenía la cara partida, te recuerdo, no sí, en el descanso. Y lo de Mario no lo veis, ¿no?
Yo no lo veo.
Yo ahora mismo no, con los dos porteros.
No, pues yo no lo veo. Pues yo sí lo veo, tengo muy claro.
Yo
aparte,
no
él le acaba contrato, te lo puedes quedar.
Uf.
Entonces, hombre,
Hombre, si es mirando
te estás
el
futuro, poniendo ya pitoso,
Si
aquí, ya te ha gustado.
Si es gratis,
ya te ha gustado.
Sí. Aquí todo lo que sea gratis.
Bueno, gratis, cedido. Si no tiene ficha, no está jugando y demás, pues...
Yo no sé, Raúl.
Oye, escúchame, le pagamos el piso. pagamos el piso, una cosita humilde, ¿eh? El chico está encantado, hace su esfuerzo, su familia va a estar encantado, segunda vuelta aquí, Semana Santa, feria, a Zambomba la Cope. Yo le he mandado ocho invitaciones
quizá,
para Zambomba la Cope.
Quizás no sí, Diego, media punta, porque vemos que cuando sale Juanillo, el cambio no es por Carri. Uh-huh. Ahí sí,
yo
optaría por otro cambio que no fuera Carri.
Claro, pues si sale Carri, que venga otro. Si sale Ivo, que venga uno del perfil parecido. Pero entonces tienes que hacer cambio hombre por hombre.
Si sale Ivo, no me preocuparía traer un medio centro.
Sí, porque como no jugar, puede traerte lo que quieras. Claro, un botillero, si quiere.
Claro, le pone un ayudante al Calvo, ¿sabes? Y poco, ya está.
Recordemos que tenemos medio centro, lo que haría falta.
No, porque tenemos a Espinar, porque claro, para nuestro modo de juego, realmente un constructivo no tendría hueco.
Te viene mucho mejor Espinar, sí.
Te viene bien Espinar, tenemos el suplente.
Pero que lo que
y
te hace
Salguero,
falta es
un...
Y a Salguero, que también puede jugar ahí. Y Oca, creo. No, Durán ha jugado, también ahí.
Jugó todo el ascenso, todo el playoff.
Exactamente.
Y el chaval este de la cantera, que Santana, ¿no era?
Sí.
También muy bueno, en esa posición es muy bueno. Pero bueno, yo pienso...
Dudáis del playoff y no encontráis un futbolista que traer para el equipo. ¿Estás dando cuenta de
esto? No, yo sí te diría que si...
Yo te lo he dicho, delantero
te lo compro. Lo de extremo te lo compro. Pero tiene que ser para traer algo mejor de lo que tienes. Y eso lo veo complicado a nivel económico, porque bueno, no sabemos cómo está la cosa, la situación económica, ni queremos hablar del tema, pero tampoco estamos...
Se debe un dineral de los juicios que tenemos y demás. Está la cosa claro, muy mala. Menos mal que Tito Sebastián lo va a solucionar.
Yo cambiaría, no traer a nadie y estar en enero, cuando se cierre el plazo, en racha. Enrachado. Y no
mover nada, ¿no?
Y no traer nada.
Y decirle a Ivo, no te adaptas, te va a adaptar, que te vamos a enseñar la feria.
Hombre, es que lo digo acaba jugando fútbol, niño. Lo digo un caso especial, es un chico que...
Sí, hombre, si tiene un problema de adaptación, pues evidentemente...
Claro. Y es un chaval que no se adapta, por las circunstancias que sean, temas personales o lo que sea, pues...
Que se ha lesionado ahora.
Bueno, está lesionado, pero antes no estaba adaptado, porque no ha jugado nada. Entonces, pues, son las cosas. De así hemos hablado poco. Porque no hay nada que decir, ¿eh? No, jugón, no. Buen futbolista, pero sencillamente no tiene sitio.
Sí.
Es que es lo que dice Joaquín, que el perfil ese a lo mejor ahora mismo, para como estás jugando, no te cuadra. Si tú estás jugando con una especie de 4-4-2, con segundo delantero o con Juanillo
de
media punta...
No somos un equipo, como quien dice, creativo, ¿no? De creativo ahora, en cuanto al... No, sí creativo, pero no en cuanto a posesión de balón larga, no está. Somos ese perfil de
hemos modificado el juego. Un poco eso, sí.
Hemos empezado a hacer prácticos y
claro,
a
ahí
sacar
está
el partido a las estrategias.
Ahí está la gran labor de David,
centros,
que con
a,
lo que
a,
tiene...
Al robo de balón y contragolpe rápido.
Exacto.
Y también hemos aprendido a hacer las faltitas en los momentos oportunos. Que
a tirarnos un poquito, a perder tiempo, a jugar baloncito. Que
a jugar
haciendo.
A fútbol,
a jugar
¿no?
a
señor,
fútbol, en definitiva. En estas categorías son así, bueno, claro.
Está claro. Bueno, pues como no vamos a hablar de campo y nada, si os parece, vamos a dejar hablar de fútbol los que verdaderamente sufren de esto y demás. Vamos a escuchar a los oyentes del Tertulión de Cope Jerez después de la victoria frente a la Deportiva Minera por 2-1.
Hola, gente de la Cope, hola, jerezista. Daniel de Tucumán, Argentina. Contento, feliz. Recién termino de almorzar y estaba escuchando el partido para desesperación, pero no importa, no importa, seguimos avanzando, se van cumpliendo objetivos. El equipo está firme, el equipo tiene voluntad, tranquilo, que no vamos a repetir el ascenso pasado, ahora nos quedamos. Saludos para todos, que tengan buena zambomba y ya saben, en cualquier momento nos vemos, ¿eh? chau, suerte, vamos Jerez, carajo.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio de tribuna, número 42. Bueno, pues ya aquí en casa, lo acabo de venir. Partido de se ha ganado de por fuerza, por garra, por coraje, por todo. Hoy sí se le ha puesto los cataplines encima del terreno de juego. Así se ganan los partidos. A mí me ha gustado el equipo, la fuerza que le ha echado al juego. Total, un triunfo muy muy merecido por las causas que yo ya le he comentado, esa fuerza que se ha puesto. El Minerva, un equipazo. Tanto en conjunto como individualidades. La verdad es que creo que es el que me ha gustado más en un equipo. A mí me ha encantado el equipo ese. Bueno. Pues nada, ante esa, diremos, yo creo que hay más superioridad en el Minerva que en Jerez, pero Jerez hoy ha sacado esa fuerza y esa garra que con todo el merecimiento que ha ganado. Y solamente al final, pues me gustaría saber o a ver si alguien me lo puede comentar o decir qué pasa con David de León. Está malo, no entrena en condiciones, lo han eclipsado por alguna circunstancia. Es que un jugador que cuando llegó aquí la pasada temporada en la campaña de invierno fue jugador más regular que tuvo Jerez, y este año ha empezado también, no empezó los primeros partidos, pero después, porque estaba lesionado, pero después ha dado partidazos. Yo quiero que me lo, que a ver si me puede alguien, pero alguien del club o de quien sea. No dicen que somos los dueños del club. Bueno, pues yo saco dos carneras todos los años y me gustaría saber qué pasa con ese jugador. Es que no sé lo que pasa con ese jugador, que no está ni convocado. En fin, a quien corresponda, a ver si me puede decir, pues mira, pues le pasa esto, es que no está lesionado, está así o está asado. Porque es que la semana pasada, cuando estaba, no estaba ni en el banquillo, la otra tampoco, no lo sé. Por favor, a ver si alguien del club o alguien me lo puede decir. Vale, muchas gracias.
Buenas tardes. O buenas noches ya. Socio 143 de preferencia. Tres puntos muy, muy importantes ante quizás el mejor rival en cuanto a propuesta futbolística de cuantos han pasado por aquí, por Jerez, y de los que nos hemos enfrentado. El equipo parece que va tomando velocidad de crucero, y lo único que nos queda un poco es, pues bueno, afinar la puntería y definir alguna de las que tenemos para cerrar los partidos mucho antes. A pensar en el próximo y fuerza Jerez.
Buenas noches, jerecistas. Andrés Trujillo, socio del Jerez. Pues dos victorias consecutivas, que eso es lo importante. Nos vamos a Don Benito, a ver si tenemos la tercera consecutiva, que luego vamos a jugar contra los Vinagres, y pueden ser cuatro consecutivas si Dios quiere. Este es el camino, ¿eh? Afición y jugadores, echan más cojones con cariño que no con palo. Cambiando jugadores, cambiando entrenadores, ya sabemos lo que nos pasó. Hay que hacer lo que se está haciendo, tener confianza en la plantilla y en el cuerpo técnico y en este pedazo de míster. Y aquí, por muy bueno que sean los demás, a nosotros no nos baila nadie. ¡Fuerza Jerez!
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Pues otra victoria más. Tres puntitos, seguimos sumando, que es lo importante. Está claro que esta categoría es súper igualada. Vamos, es que mira la clasificación ahora, y entre el primero del play-off de ascenso y el del play-out de descenso, son 5 puntos de diferencia. Así que lo importante es, estoy sumando. Un partido de la categoría contra un muy buen equipo, el 15 de ellos es un futbolista espectacular, que ha manejado todo el equipo, y nuestro equipo cada vez mejor. Y Álvaro Martínez parece que va cogiendo el ritmo y que vuelve a ser del año pasado. Y es verdad que no está fino, pero bueno, se le ve algún destello, alguna jugadita. Beto también, como siempre, exagerado. Kaká también cada vez se le ve también mejor. Beniz, fantástico. Vamos, el equipo en líneas generales, vamos, ahora igual tienen que jugar siempre juntos. Y yo es verdad que no tengo nada contra ellos personalmente, pero es que lo de Castroviejo, bueno, Castroviejo aunque sea pelea, pero es que Carri ni estorba. Es que saca a Carri, es que ni estorba, y para un balón que le cae, que está solo, algo del área, que con el disparo que tiene Carri, es que ni le pega. Bueno, no sé, algo le verá al entrenador. Bueno, lo importante es que hemos sumado de tres, que vemos fútbol muy cerquita, aunque yo sé que a Juan Carlos no le gusta, pero a mí me encanta la juventud. Fuerza Jerez.
Muy buenas, Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Pues hoy una gran victoria y no sé, la verdad que es que por más equipo que veo pasar por aquí por Jerez, no voy a decir por Chapín, sino por Jerez, porque nosotros jugamos en Jerez, no en Chapín, dado que lo mismo jugamos en el Pedro Garrido que en Chapín. Bueno, quitando esa polémica, por más equipo que veo por aquí, que si va cuarto, mira, os voy a comentar una cosa. Tengo un amigo, ¿no? Que no es jerecista ni o sea, no es aficionado al fútbol. Sí, es aficionado al fútbol, o sea, al Madrid, al Barça, lo típico. Y pero me pregunta mucho, ¿no? Y me dice, ¿con quién juega eres? Pues siempre le digo, contra el líder. Cuando jugamos con el Almería B, otra semana me pregunta, ¿con quién juega? Con el líder. Cuando jugamos con el... No recuerdo ahora qué equipo era, que también jugamos con el líder, me acuerdo. Y esta semana me pregunto, ¿con quién juega? Y digo, contra el cuarto. Y siempre me dice lo mismo. Dice, ¿siempre juega con equipos de arriba? Pues sí, sí. Hemos jugado con todos los de arriba y prácticamente no hay un equipo que tú lo veas y digas, este equipo, quitando el Linares, y lleva cuatro derrotas seguidas, quitando el Linares y el Orihuela hizo un partidazo aquí en Chapín, que nos pitaron un penalti en el último minuto y no le ganamos de milagro. Es que no hay ningún equipo superior a nosotros. Es que si ese partido que he comentado desde el Orihuela no nos hubieran pitado el penalti, hoy estaríamos en playoff, ascenso. Si ese penalti de Oca en el último minuto no lo hacen, o sea, no lo hace, estamos en playoff de ascenso. Si el penalti que pitan contra el Linares, que al final pitó falta, lo llega a pitar y metemos, estamos en playoff de ascenso. Si ese palo al larguero contra el Águila o ese palo al larguero que dimos contra... aquí en el último partido contra en el Pedro Garrido contra la Almería B, es que sería un descaro, es que estaríamos ahí arriba, pero súper descarado. Pero es esta categoría, por detalles. Y lo repito semana tras semana, yo sé que algunos de ustedes dirían que soy muy pesado, pero es que es verdad. Y nada, pues a disfrutar de la victoria. Hay que ganar en Don Benito. Ganando en Don Benito ya nos encamos ahí arriba y ya no hay quien nos pare. Con que nada, felicidades a todos los jerecistas. Gran ambiente hoy en el Pedro Garrido, menos mal que nos ha salvado la lluvia. Sí es verdad que muchos abuelos, muchas abuelas y muchos niños no habrán ido hoy al fútbol por el tema del tiempo, por eso yo elijo Chapín, siempre Chapín, por días como hoy. Pero bueno, a celebrar la victoria, un abrazo a todos los jerecistas, a todos los tertuliones y Fuerza Jerez, un abrazo.
Bueno, yo creo que al equipo no se le puede pedir más. Creo que está dando, bueno, la primera parte que ha bajado un poquito el ritmo, pero es normal, al 100% no se puede estar todo el partido. Creo que ha dado lo mejor cada uno de los jugadores. Creo que el equipo está cogiendo poquito a poco confianza y están saliendo las cosas. Pues antes no salía y ahora pues parece ser que sí. Antes empezábamos perdiendo y como mucho empatábamos, y hoy pues nada, la segunda parte un poquito diferente el juego del Minera, y eso ha hecho también que el equipo no pueda hacer su juego, pero creo que nada, a disfrutar. Mañana no es un lunes cualquiera, mañana es un lunes con más tres, y nada, a por el siguiente objetivo.
Buenas noches, Diego. Dos victorias consecutivas. El equipo me ha salido con una actitud con ganas. Los primeros minutos espectacular. No tiene mala suerte que hemos dado en el palo. Todo es súper enchufado. También es verdad que el otro equipo también aprieta. El 15, creo que no sé si era el 15, me parece que era. Hacía la mierda que quería con el balón. Muy buen futbolista. Ese equipo no tiene jugadores malos. Y... que Beto está espectacular, Abraham, la lucha toda, Ben está espectacular también, Juan Andrés, todos, tío, no me voy a dejar ninguno atrás, todos. Que también es cierto que es el mismo, que no antes no habíamos sido tan buenos, ni antes éramos tan malos. Lo que pasa es que hay racha que te mete, ¿no? Que ahora mismo la estamos metiendo todas, habrá días que no la, tenga, que no la metamos, y darle lo positivo, que más tres. Y que viva mi David.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huertas, socio de Tribuna. Bueno, pues tres puntitos de oro, dos victorias consecutivas, que es la primera vez en la temporada que sumamos dos victorias consecutivas y ya tocaba. Y bueno, partidazo de todo el equipo, ¿no? Yo creo que hoy es difícil destacar a algún jugador porque han brillado prácticamente todos. Parece que por fin David ha dado con un 11 que está dando resultados, y eso es lo más positivo,
que parece que ha encontrado un once tipo y la verdad es que ahora mismo, como dicen algunos, estamos metiendo los goles que a veces en otros partidos no teníamos esa suerte y esta vez lo estamos haciendo. El segundo gol, el pase de Beto es espectacular y la definición de Juanillo y bueno, hay que seguir, son tres puntos, nos dan mucha tranquilidad, estamos ahí cómodos en mitad de la tabla y a ver si la semana que viene en Don Benito somos capaces de seguir con esta buena racha para encarar la Navidad con toda la tranquilidad que podemos encarar. Forza Jerez.
Buenas tardes, Dinoco, socio de Bono TV. Así que hoy un poquito mosqueado porque la primera parte no hemos podido verla. Nos comentan que la sala de emisión, ¿no? La cabina de emisión no estaba disponible. Veremos a ver si es una nueva del ayuntamiento, ¿no? Eso de que no aparezcan las llaves, curioso, ¿eh? Que otros sí la tengan, pero bueno, al margen de eso, mejor equipo que he visto pasar hasta ahora por Jerez. De hecho, creo que es el mejor equipo al que nos hemos enfrentado individualmente, colectivamente. Juegan tela. La verdad que cada vez que cogían el balón se le veía mucho peligro. Ahora, este equipo ha echado garra, parece que cogemos ya un poquito de ritmo. Y oye, esto pinta muy bien si se le siguen echando estas ganas. Tenemos un partido un poquito más asequible, yo creo, por delante. Y si todo sale bien, vamos a encarar el final del año muy, muy bien. Y Beto está descomunal. O sea, lo de Beto no es normal. Es increíble. Partidazo que se ha marcado, lleva dos o tres días. Espectacular. Fuerza Jerez, señores.
Buenas, Manuel, socio tribuna. El equipo espectacular, ¿viste? De verdad, espectacular, tío. Los titulares, los cambios, todo. Hoy hasta el equipo de escándalo, vamos. Enhorabuena a todos los ejercistas. Y parece ser que el equipo ya empieza a coger su forma. Y es que están jugando los titulares, después cambia, entra los del banquillo. Y es que esto es como un reloj. Esto es como un reloj. Ya empiezan a funcionar todos los engranajes. Todo. Ya funcionaba antes, ¿eh? Pero ahora funcionan mejor. Poco a poco. El equipo ilusiona, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Juanma, socio de Fondo Sur. Pues la verdad que hemos vivido un partido muy bonito, muy emocionante, muy vibrante, con un equipo enchufado desde el minuto 1 hasta el 90. Y la verdad no es que la Deportiva Minera no haya jugado un buen partido, es que nosotros no lo hemos dejado jugar. La verdad que es un equipazo que nosotros lo hemos empequeñecido. Así que, aunque es cierto que ningún equipo hasta ahora de los que yo he visto ha jugado mejor que nosotros, no debe de ser eso restarle a que tenemos que tener mucho cuidado y ahora que estamos en una buena senda, en un buen camino, no confiarnos y seguir hacia adelante porque demostrado está que con este equipo se pueden hacer muchas cosas. Una muy buena delantera, Juanillo está enchufado, Abraham como siempre, y un pequeño pero a Ilías Sarí, que no lo sigo viendo yo este año en su mejor forma. Y hay jugadores que no están participando ya en algunos partidos como TT, y el equipo no lo echan falta. Así que enhorabuena a todos, y por cierto, Ivo Gómez existe, lo he visto en el partido. Un abrazo a todos.
Son los que saben de fútbol, son los que sufren, los que sufrieron en el Pedro Garrido y también los que disfrutaron. Los oyentes, que son parte fundamental del tertulión de Cope Jerez y que han quedado una vez más, pues con su opinión reflejada a la finalización del partido. Bueno, pues tenemos dos partidos fuera consecutivos, dos como visitante, uno de verdad. Frente al Don Benito, me refiero de verdad porque hay desplazamiento hasta tierras extremeñas. Yo recuerdo que los primeros capítulos del Tetorión hubo uno que decía un emocionante Don Benito mensajero. Era que Juan Carlos había hincado un Don Benito mensajero. Cierra la puerta, Joaquín.
Sí, se escucha un pitido, ¿verdad?
Sigue haciendo la UPS un ruido raro. Ya explotó hace dos semanas. Esperemos que no explote otra vez. Son las cosas que pasan. Las cosas de las técnicas de la radio que le vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué te parece el Don Benito?
Pues es un equipo que está siendo bastante irregular, pero que, exceptuando yo creo que el partido del domingo, que el Jerez Club Deportivo se trajo los tres puntos, en su casa es bastante fuerte. es bastante complicado. O sea que yo espero un partido difícil, difícil.
Un campo complicado de jugar, ¿no? Un campo también que está regulado.
No vi el partido, obviamente, porque creo que era casi a la misma hora. No sé cómo está el campo ahora mismo.
Lo he visto que...
No lo he visto. Es un campo que tiene pista de atletismo, sí está ahora ese campo. Con pista, césped natural, una gradita, bueno, razonablemente buena.
Sí, pero que no nos vamos a contar.
Pero que es un equipo que está haciendo muy regular fuera, pero que en casa está haciendo fuerte.
Venía de ganar los dos últimos partidos, palmó con el Club Deportivo la semana pasada. Pero venía de ganar los partidos,
pero venía fuerte, sí. Está siendo muy regular, una liga bastante irregular, pero sí tiene elementos buenos. Así que va a ser un partido difícil, claro, pero como todo.
Por allí el objetivo es puntuar, ¿no? Mínimo. Sacarte el puntito, no palmar, no perder, y si te traes los tres, pues ya entonces la liga.
Se va desarrollando, pero claro, como siempre digo, nadie va a perder un partido, va a ganarlo.
¿Cómo lo ves tú?
Competir, ¿no? Y que... Es que lo hemos dicho antes un poco en tono de broma, ¿no? Y se nos ha ido la conversación.
Siempre se nos va,
se nos va la conversación. Este grupo muy complicado y está la cosa muy muy apretada. Literal. O sea, tú te metes...
Literalmente.
8 puntos tienes al líder y bueno, es verdad que quitando el Cádiz, que está un poquillo ahí tal, pero que aquí cualquiera 2-3 partidos que pierda te mete abajo, 2-3 partidos que gane te mete arriba, que es un poco lo que nos ha pasado ahora. Hemos ganado 2 partidos y estamos cogiendo un poquito de aire, un poquito de aire, sí, no es mucho aire. Son 20 puntos.
Venir arriba. Yo es que sigo pensando que hay equipos como Balona o San Fernando que tienen que salir.
Tienen que darnos la vuelta.
Yo creo que sí, ¿no? A veces es verdad que muchas veces uno dice... siempre ocurre, ¿no? Todas las temporadas. Bueno, este equipo tiene que salir, y al final no salen. Pero yo creo que Balona y San Fernando van a salir de ahí.
Objetivamente, yo veo difícil ganar en este grupo 3 partidos seguidos. No digo que no se pueda hacer, porque lo digo, este equipo es capaz de todo, de lo peor y de lo mejor. Pero yo lo veo complicado. Que un equipo gane 3 partidos seguidos, lo veo complicado.
Sí, porque ya el efecto sorpresa empieza a ser complicado. O sea, eso lo puede hacer al principio de temporada. No nos conocemos, aunque por mucho que digan los entrenadores, bueno, los directores deportivos van viendo partidos, pero claro, al principio de temporada, por mucho que tú conozcas, ¿sabes? Por mucho que tengas conocimiento de plantillas, hasta que no empieza a rodar el balón, no empieza realmente a ver las sensaciones de cada equipo. Ahora puede que al principio de temporada ese factor sorpresa sí pueda utilizarlo, pero ahora ya es complicado, porque ahora ya todos los equipos se conocen ya cómo juegan, dónde están las fortalezas, las debilidades, las dos cosas,
es un poco
a ser más difícil.
Es un poco lo que hacía referencia el otro día David Sánchez en la rueda de prensa. El análisis este es un poco sobre el papel, ¿no? O sea, en la teoría.
En la práctica.
Luego el fútbol lo juegan los que salen al campo y ahí influyen muchas cosas. No es únicamente tengo el equipo más caro, gano, ¿no? Porque entonces el fútbol sería muy aburrido.
Sería el PC Fútbol.
Pues nosotros no tenemos el equipo más caro. Nosotros tenemos un equipo de mitad de tabla para abajo en cuanto a presupuesto. Pero luego influye muchas cosas. Si los niños tienen el día, están motivados y salen con el aura, ganamos. A cualquiera.
El míster nos da
puntos. Pero es que eso es muy complicado. Eso es muy complicado de analizarlo. Eso es que no se puede saber lo que puede pasar el domingo. Por lo menos lo que sí pido yo, que quiero, es que las sensaciones sean buenas. Que no sea como claro, Antoniano ya. Que nos vengamos diciendo... No hemos jugado.
No, yo quiero tener la misma sensación y después puedes perder, claro, naturalmente que puedes perder. El otro equipo también intenta lo contrario, pero trabajando y con,
sí, que no
con
sea
esa
una,
intensidad. Con,
una derrota por falta de actitud, ¿no?
Total, claro.
O concentración, sino que, bueno, se ha tenido mala suerte, lo ha sido mejor y claro, ya está.
Pero en el fútbol ya sabemos que siempre el partido más importante es el siguiente que tiene, pero las cosas del calendario. Vamos a llegar a la primera vuelta con 3 partidos con los que vamos a cerrar, precisamente cerrando ya el 2024 deportivamente hablando. Vamos a acabar. Es decir, este partido es importante no solo porque es el siguiente, sino porque después te vienen 2 cocos, como es el partido frente al otro equipo de la ciudad, en Chapín como visitante, y después en casa frente a Lucán de Murcia el día 22 de diciembre a las 12 del mediodía.
Una
el día del gordo de Navidad, ahora está el gordo y demás, y estamos con la pedrea y estamos intentando ganar al líder.
En cuanto al tertulión, ¿el planning del navideño sigue siendo el mismo? O sea, ya la semana que viene... tertulia normal, la siguiente normal.
La semana que viene vamos a tener un.
Yo pregunto
porque yo no estoy por
como
aquí.
Fan,
entonces,
como fan.
No, como fan. La semana que viene habrá tertulión. sea, un territorio más reducido y demás, hablando de Don Benito y demás, porque tengo que, parece que no, pero yo trabajo, ¿eh? Vale. Y vamos a hacer cosas. Y un formatito, va a ser más corto el programa, pero bueno, van a tener nuestros oyentes la oportunidad de tener el tertulio de COPE Jerez. Posteriormente, evidentemente, tendremos después del partido con el Jerez Club Deportivo, en la semana normal, tendremos tertulión y zambomba de COPE el día 19. Posteriormente, después del partido del Jerez Deportivo y Ocam Murcia, vamos a tener tertulión. Y yo este año estamos preparando una cosita, que es lo que Juan Carlos te ha hecho por seña. Estamos preparando un regalito de Navidad para los oyentes. Sí, vamos a ver. Yo creo una cosa muy bonita que estamos hablando entre unas cuantas personas, que estamos aglutinando una serie. Bueno, estamos aquí con un secretismo, sí. Ya lo dije por la semana pasada. Bueno, como no lo escucha nadie, pues no, tampoco hay problema.
Sí,
¿no?
Verdad, me acuerdo.
Pero lo mismo preparamos alguna cosita navideña muy bonita y demás, que tenemos pregrabada para lanzar y demás, y se lo podemos dar como regalo de Navidad a los jerecistas, no a los de Deportivo, a los seguidores del Deportivo Fútbol Club, que también, sino a los jerecistas en general, ¿no? Con sí. Retazos de la historia, y que nos hablen los antiguos, y nos hablen las cosas del mundo del fútbol del Jerez, porque en estos tiempos que vivimos, y a nadie se le escapa la situación del fútbol en la ciudad de Jerez, corremos el peligro de que mucha de la gente nueva que ha llegado al mundo del fútbol, que los hay, que están en su casa, se crean que siempre el fútbol ha sido así en la ciudad de Jerez. Y el fútbol ha tenido en Jerez muchas vicisitudes y había un solo equipo, pero que hubiera un solo equipo no era todo felicidad, ¿eh?
Había dos, estaba el industrial, bueno,
estaba
también.
Jerez industrial, sí. Pero siempre ha habido un salto de categoría ciertamente importante. Quitando el año 70 y tanto que el industrial tuvo
hasta
un segundo.
Hasta que se creó la segunda vez.
Y se quedó muy poquito.
Yo lo recuerdo.
Perdió un partido con el Rayo y si no hubiera sido un equipo histórico de la ciudad.
Yo lo recuerdo que hasta que se creó la categoría de la segunda vez, el industrial era un equipo. Bueno, incluso una época que yo no lo conocí, que estuvo por encima de
un año en segunda división, y aparte perdió a falta de tres partidos un partido con el Rayo Vallecano que lo eliminó de una promoción de ascenso.
Fíjate que,
primera
que yo me recuerdo ese año de que fue el último año de tercera, porque a partir de ahí se creó la segunda vez y estaban los dos equipos en la misma categoría. Y solo que nos, el Jerez Club Deportivo, quedamos por encima del décimo y ahí estuvo el corte. Y a partir de ahí es verdad que ya la industria pues no levantó cabeza, por decirlo
también
de alguna manera, ¿no?
El declive de la historia.
También le hicieron una jugada a la industrial muy fea.
La reconversión del sector bodeguero, porque la industria se nutría principalmente.
El tema del cierre del Domé que le hicieron, sí, también, hay que reconocer las cosas como son. Y eso fue un palo muy gordo para una afición.
Bueno, pero que como decimos ahí.
Bueno, que en esa época no había Twitter y entonces no estaban los niños rata diciendo cosas.
Pero la historia es la que es, y hay que decirlo.
La historia es la que es, y hay una historia común del jerecismo en la ciudad que es muy bonita de contar y que es muy bonito que todos los que han llegado nuevo al mundo del fútbol sepan que el fútbol nunca fue fácil en la ciudad de Jerez y que el camino que haya cogido cada uno es plenamente lícito, legal y respetable. Pero que hay una historia común y hay una historia que yo creo que es muy bonita, es que de contar había, con los grandes aficionados.
Había una cosa, y yo creo que había su pique también, porque eso me lo han contado los mayores, que yo no vi, que había su pique entre los
periodistas.
Pero había también muchos aficionados que iban a los dos,
sí,
curiosamente.
Mi padre.
Había muchos aficionados que iban a los dos.
Yo me convertí en jerecista porque mi padre era muy industrialista, pero iba a todos los partidos de casa del Jerez Club Deportivo.
Yo eso no lo vi, pero
me convertí en jerecista.
Pero tú eres jerecista entonces.
Yo sí, mi padre me regaló la equipación del industrial, le puse. Por aquel entonces no había camisetas como ahora, Agui, tú es que eres tremendamente joven.
Ahora tampoco hay camisetas.
Eso está muy bueno.
Bueno, el Jerez Club Deportivo vistió a rayas también, ¿eh?
Sí, azul, pero ¿no? yo me acuerdo ya en esa época, año 78, 79. Mi padre me regaló un gesto de verdad, de puro amor futbolero industrialista, me regaló la camiseta del Jerez Industrial.
Y te atribuyó un papel, ¿no? Te atribuyó un papel que...
Claro, claro, pero tuvo mala suerte, ¿no? 81, 82 fue, que era el calzón blanco y la camiseta a rayas blancas y azules. Ajá. Y anteriormente no había camisetas de un equipo de otro, tú comprabas esa equipación y le cosías el escudo, claro. Iba de Deporte Ravelo, le compraba el escudo
y le ponía el número
y me lo regaló con su escudo de Jerez Industrial. Y yo me fui a Ravelo, me compré el escudo de la Real Sociedad, que me está igual, y que era campeón de liga, ¿eh? Con Roberto López Ufarte.
Bueno, pero bueno, sí me acuerdo de esa época. Pero yo soy más antiguo. En mi época el que estaba de moda y el que me regalaron era el del Athletic de Bilbao.
De Athletic de Bilbao.
Y yo tenía el del número 11, que era Chechu Rojo, claro. Que era también un ídolo para los niños de aquella época.
Entonces ya ahí ya di el primer ramalazo y lo siguiente fue la camiseta azul del Club Deportivo.
Luego la Real, cuando yo era pequeño, tuvo otra buena época, con la época de Carping y de...
Coase,
Mocho Boy, ¿no? También. Sí,
esa época que tú dices, ¿dónde es cuando se enfrentó el Jerico Deportivo en la Copa del Rey?
En la Copa del Rey.
Que Trasante metió un golazo en el Domecq.
Jugaba Idígoras en...
Idígoras, López Ufarte.
O sea, que te cambiaste Arconada. el escudo.
Me cambié el escudo industrial por... Bueno, no llegó hasta el del industrial.
Y eliminaron al Jerez por los penaltis.
Sí, por los penaltis en Domecq.
El bueno de Manolo Perdigones tiró el último, el pobre, y le tocó a él.
Y la verdad son historias del fútbol que hay que conocer y que van a contar gente que estuvo ahí, haya cogido el camino que haya cogido. Algunos han quedado en el Club Deportivo, lo cual es muy, muy respetable.
Sí,
y
pero bueno,
que,
cada uno tiene su historia personal.
Sí, tiene su historia personal relacionada con el fútbol. Y yo creo que contar eso, esos cuentos jerecistas por Navidad, va a ser muy interesante para que todo el mundo tenga conocimiento, ¿no? De que nadie se crea que aquí siempre esto ha sido o una guerra, o que antes había un mundo idílico, porque un equipo estuvo una vez en primera división, de lo cual todo el mundo se alegra, todos estábamos en ese equipo, y fue un hecho histórico del que hay que congratularse y jamás olvidarse, pero que parece que estuvimos toda la vida jugando a la Champions, y no, el Madrid no era, aquí se ha pasado mucha fatiga, aquí hemos tenido jugadores encerrados, se ha ido el día 7 del mes siguiente, al que había que cobrar a la bodega por talones para ir al banco rápido para que los futbolistas cobraran, porque acababan el entrenamiento y no se iban del vestuario, hasta que no, el pobre Pepe Benítez tenía que tener las equipaciones allí en Domecq, ¿te acuerdas? Y demás, bueno, es que este fútbol... Sí,
este equipo ha tenido tantas cosas. Ahí me cuenta mi amigo José Antonio Pérez Rendón, que como tanta anécdota, de ir a buscar a un futbolista con una papa que había cogido del día anterior, tremenda.
Fuerte.
De meterlo en la ducha,
salía
al campo y meter el tío 3 o 4 goles, además.
Sí, ese era Sanabria.
No, era mucho, mucho anterior. Yo
también lo había.
Yo creo que no había ni nacido yo, siquiera.
Yo era muy alentador cuando el Jerez Club Deportivo jugaba en casa y tú pasabas, yo venía para la COPE para poner la misa. Ya decía yo, mis colegas eran de los 40 y estaban ligando a la discoteca. Yo me tenía que meter temprano para poner la misa. Y en aquellos tiempos de Radio Popular. Y el Foresco Rojo de Sanabria aparcado en la puerta de la Victoria, que se había metido en los Linai y o estaba en su casa ya en coma o estaba todavía dentro de los Linai. Y eso era a las 8 de la mañana.
Y me acuerdo del BMW que tenía Orbegozo. Tenía un BMW M4.
El fútbol tiene muchas cosas, mucha intrahistoria. Y afortunadamente en Jerez tenemos mucha historia futbolera y historia jerezista que contar. Con protagonistas del jerecismo en general, sin particularizar en nadie.
Hombre, habrá más historias del Jerez Club Deportivo, lógicamente.
Hombre, claro, por historia y por edad.
No, pero tenemos 11 años nada más, pero ya tenemos nuestra anécdota.
También hay alguna del FC curiosa por ahí, de escúchame.
Pero muchas más hay del Jerez Club Deportivo.
Porque entran muchos vericuetos más por aquello del que el club sea de los socios y demás. ¿Veis particularmente importante el partido frente al Don Benito para asegurar una buena posición? Porque después, claro, tiene.
Es importante por lo que viene después, sí.
Frente al Jerez Club Deportivo,
porque después hay parón,
que siempre
¿no?
es una semana diferente. Y el partido con el Lucán de Murcia. Y ahí tenemos parón hasta el 12 de enero. O sea, del 22 de enero al 12.
¿Sabes qué pasa? Que si no te sitúas bien, después se te hace muy largo ese parón.
Claro.
Se te hace bola.
Tenta la ansia, tenta las dudas de si después del parón vas a seguir igual.
El Jerez Club Deportivo tiene 20 puntos, exactamente igual que nosotros.
Lo mismo que nosotros.
O sea, que podemos llegar con los mismos puntos al partido del Jerez Club Deportivo. Uh-huh. Y luego te toca jugar con el líder. O sea, estos tres partidos son muy, muy,
muy importantes.
Estoy viendo que el Jerez Club Deportivo juega contra el Villanovense.
Sí.
En teoría no digo que sea un partido fácil, pero bueno, es relativamente asequible.
Debería ganar, sí.
El Villanovense no está fuera de casa muy fuerte, que digamos. Así que bueno.
Y lo positivo que tenemos, que creo que esta época se nos ha dado siempre bien. No sé si recordáis que incluso años que han sido malos, siempre aquella época ganamos en Utrera, hace un par de años ganamos en Utrera antes de irnos de Zambomba. Ganamos en Utrera con un gol de Burdeski y con
un gol de Burdeski y otro de
qué gran futbolista
y Parejo, creo que fue.
Me parece que fue
Simeone
y Burdeski
y nos fuimos de Zambomba también contentos en aquella época. El año pasado creo que noviembre estuvo bien, diciembre estuvo bien. Así que bueno, a ver si estos tres partidos encarrilamos un poquito. Pero ya decimos, pie en el suelo.
Nos llega en el mejor momento.
Y calma. Sí,
la temporada. Sí.
Hay que, a ver, estos tres partidos había que jugarlos y probablemente nos llega en el mejor momento. Pero bueno, que no va a ser fácil. Sí. Calma y.
Uno por
y
uno.
A lo mejor 1-1. Sí, 1-1 irlo viendo. Y el del Jerez será también muy difícil. Y es que los tres van a ser difíciles. Uh-huh. Todos van a ser difíciles.
Pero bueno, siempre está ese factor psicológico, ¿no? Del parón y de, sobre todo, que tienes este partido frente al Don Benito, que no va a ser fácil, pero que es el más menos complicado de todos los que tienes, porque después siempre en una semanita complicada el partido del Club Deportivo,
sí, claro.
Y otra más complicada jugar con el líder o con un equipo que va hasta ahí arriba, como el Lucán de Murcia, con un equipo gordo.
para el partido del Don Benito, la Unión de Peña ha puesto también un autobús, que eso hoy ha compartido David Sánchez en Twitter, eso, que es muy importante, que es donde hay que ir, ¿no? Que hay que estar allí, que os necesitamos más que nunca, puesto. Y hay que inscribirse, lo tenéis en las redes sociales de la Unión de Peña, hay que inscribirse por WhatsApp, teléfono, tal. A ver, entrada 10 euros, 24 con el autobús, creo que es algo así, pero bueno, bueno, un desplazamiento que está cerquita, que no es
bueno, en 2 horas y media, 3 horitas,
bueno, en coche,
en la carretera
de en coche te paras en Santa Laya a tomar un cafelito y llegas allí del tirón, y
es un desplazamiento que no está malo,
y Don Benito muy bueno, y vamos para comer allí,
bueno, está al lado, juega, sí, está al lado,
se come antes, se come fuerte
a las 5, juega,
una patatera,
5:30. 5:30 de
vamos,
la tarde.
Vamos.
¿Qué? No puedo. Juan Carlos, me hago el Betis Barça el sábado y demás.
Ah, que también haces tú el Betis.
Ya, con el Betis.
El otro día, Sevilla, con mi mujer, estábamos ahí, nos vamos y recogemos cosas, pero bueno, parece que después nos vamos.
Y sobre todo, irte hasta Don Benito, volver a Jerez para el día siguiente, irte a Madrid, está toda la semana allí, es complicado. Mucho coche.
En tu caso.
Bueno, sí, también podía hacer noche en Don Benito. A ver, Don Benito, la nuit, ¿cómo está? Juan Carlos, ¿tú que conoces la tierra?
Yo normalmente
me quedo allí.
Yo a Don Benito voy siempre los días 25, cuando hay Navidad, al cine.
Me puedo quedar en Don Benito.
¿Hace noche en Don Benito no suena otra cosa?
Y con el programa polisémico que hemos tenido hoy, suena feo.
Suena un poco a...
Don Benito suena...
A un sitio de carretera. Sitio de carretera, ¿sabes? Vamos a comer en Don Benito y...
No, es un pueblo bonito.
Y dormimos.
Yo voy a decir una cosa. Si nos animamos, vamos a Don Benito, yo me quedo allí y... Escúchame, animaros, quedaros, yo volví el lunes, que es festivo. Macho, yo, que trabajáis menos que nadie. Festivo. El lunes festivo, claro. El domingo día 8 es festivo, Día de la Inmaculada. Y en la Comunidad Autónoma Andaluza y en la extremeña pasa la... En Madrid no es fiesta, no, pero pasa la festividad,
pero
la jornada
casa,
del lunes.
Si queréis, os lo digo.
¿Sí?
Sí, pero no lo mismo.
De Don Benito a Montijo hay una horita,
¿eh? Pero no, porque allí vamos a volar la cometa fuerte y como ganemos más todavía,
nos quedamos ya
y necesitamos coche para devolver al Mister para casa, porque ese se queda con nosotros, como estemos allí se queda con nosotros, ese no vuelve a la expedición, ¿no? Bueno, podríamos verlo, hay que verlo, hay que observarlo. Nos vamos a marchar, como siempre nos gusta hablar del proyecto del Jerez Deportivo Fútbol Club, de las muchas cosas que hay. Las camisetas siguen sin llegar, bueno, al menos siguen sin llegar la gran mayoría de camisetas que tienen que llegar, aunque poquito a poco van llegando, y en el tema de la ciudad deportiva que les veníamos anunciando desde hace semanas, la cosa sigue igual, al menos a mí lo que me llega es que todo está hecho y que todo se va a realizar, y en el mes de diciembre, en este mes de diciembre, va a haber noticias, y que hay un muy ventajoso acuerdo donde va a estar también implicado el Ayuntamiento de Jerez, gracias a ese papelito que firmó la directiva, que de Ravelo. Y digo lo de ese papelito porque
antes no valía, ¿no?
Fue por directivas anteriores, y no me refiero a Viloita, sino a la de Rafael Coca, fue calificado como ese papelito. Ese papelito vale su peso en oro, con lo cual, cuando llegue ese buen momento, fruto del trabajo de la Fundación Jerezismo en Libertad, y ese buen acuerdo, pues será mérito de esa fundación, de quien lleve a efecto el acuerdo, de quien pague los terrenos, todo hay que decirlo, que es muy importante, a ver cómo se paga, y sobre todo, de ese papelito que firmó un grande del jerezismo como Pepe Ravelo, al que siempre le tendremos mucho que agradecer. ¿Alguno quiere apuntar alguna cosa más que no sea calificada de dos rombos? Os conozco.
En esta ciudad no hay un césped en condiciones, lo único que quiero decir. El otro día estaba terrible también, y no lo hemos dicho.
Está claro, sí. Iba a estar cada vez más terrible. Le están metiendo un partido gordo cada semana, el Industrial también sigue ahí y demás.
Ya, el del día
15...
¿Ya no
juega Federico Mayo allí?
No, el Federico Mayo está jugando en el césped especial del lateral.
Zona Sur es el que juega allí, creo. Zona Sur también juega allí.
No, yo creo que el césped no lo toca nadie. Juegan en el anexo. Hay dos campos de fútbol.
Me han dicho que juega ahí.
El Industrial sí juega.
No, pero a mí me han dicho Zona Sur también juega ahí.
¿Sí?
Bueno, no sé. El caso es que está fatal. Y bueno, el día 15, lo positivo es que se supone o se ha anunciado que el partido es en Chapín.
Sí, sí, sí. Hombre, debe estar.
Sí, sí. No, el de los dos Jerez. A mí me han
confirmado. Ya en Chapín.
Lo ha confirmado el propio Jerez Club Deportivo.
Sí, está confirmado, por eso digo. Lo digo, se supone, porque bueno, también luego, imagínate que no hay luz o que no hay agua, mete tú a saber, cualquier cosa, ¿no?
No, pero juega de lo que es Jerez Club Deportivo. O sea, no, va a haber agua y va a haber todo.
Solo digo supuestamente.
Y hombre, lo que hace falta, y nos consta que la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez le ha puesto especial cariño a la resiembra para que todo salga bien y para que todo esté presto y dispuesto a uno de los grandes acontecimientos deportivos de la ciudad, que muchos querrán disfrazar de más o menos polémica, de que existe o no existe. Vale, lo ponga usted como quiera. Grupo Cuarto, Segunda Federación, 10, 12 mil personas en un campo de fútbol es una barbaridad. Allá el trasfondo que haya. Veíamos incluso que en las jornadas del pasado domingo, cuando jugó el Jerez, estaba entre los 10 estadios con más asistencia en toda España. Ojo, cuando metas 12.000 personas, te estás midiendo perfectamente. Vas a pasar por la derecha a muchos equipos de primera, a la mayoría de equipos de segunda división y casi a la totalidad de equipos de primera.
Claro, porque yo supongo que aparte de la afición que está llevando ya el Jerez Club Deportivo, habrá una zona para los...
Entiendo que como siempre, ¿no?, estarán los fieles del Jerez Club Deportivo y quieran acudir a... del Jerez Deportivo Fútbol Club, que quieran acudir a ver su equipo en Chapín jugando como visitante. Eso, como siempre, de cara a ese partido, la elección de cada uno y la posición que tenga cada uno será respetada. Y evidentemente cada uno pues querrá hacer lo que quiera. Hay quien está loco por ir y hay quien no va en ninguno de los casos, por distintos motivos.
Lo ideal, o sea, es que se viviera con absoluta normalidad.
No, vamos a ver, el año pasado sabemos que hubo mucha movida, pero bueno, las redes sociales, que no te puedes fiar de ellas, claro, de mucho hablar, pero que la convivencia fue magnífica. Y eso es lo que hay que tener. Uh-huh. No se puede permitir ninguna de las dos aficiones, ninguno de los dos equipos, y por supuesto la ciudad de Jerez, que haya la más mínima tontería. Claro. Y eso es labor de todos.
Es que gane quien gane, pierda quien pierda, no deja de ser un partido de fútbol. Más
y ya está. Gana, no deja de ser fútbol. Nada ganará más quien gane, perderá quien pierda. Claro. Y se acabó y seguirá la vida para todo el mundo. Y después habrá un partido de vuelta y volverá a ocurrir lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas del mundo del fútbol. Una victoria como visitante frente al Club Deportivo confirmó la buena racha de David Sánchez el pasado año y después en casa se empató. O sea que tampoco es una cosa que tú dices, bueno, cuando estaba en lo mejor ya, pues parecía que le iba a pegar una paliza al Club Deportivo, que iba líder. Pues no, se la pegaste, empataste y punto.
No, o sea, empatamos.
El fútbol tiene tantas cosas que no hay que no hay
se
que.
Se adelantó el
Y sobre todo hay que darle importancia, hay que darle naturalidad porque es una situación que está y que se va a quedar.
Claro.
Se está y se va a quedar. Y cada no uno, tiene marcha atrás.
Yo creo que el resumen es que cada uno lo vive como quiere. Y que nadie le tiene que decir al otro cómo tiene que vivirlo ni cómo tiene que...
Pero que todo el mundo respete. Que todo el mundo respete. Y hablo por todo el mundo. Hablo por todo el mundo. No solo digo ni a unos ni a otros. A todos. Que todo el mundo respete. Y lo mismo de esta rivalidad que tampoco nos gusta y una situación tan particular que se ha dado en el fútbol.
Bueno,
de Jerez,
que a algunos no le gustará la rivalidad y
algo
a otros
que llame,
sí, porque tampoco pasa nada. Por
lo ser. Mismo no hace algo que llama la atención a nivel nacional y nos pone en el mapa del fútbol. Porque por el momento los dos equipos compitiendo ahí, los dos han subido. ¿Quién sabe? A ver si mirando nada más que al vecino nos damos cuenta y vamos dejando al resto de equipo atrás. Y eso siempre es bueno para la ciudad.
Ya es algo que el año pasado salió a nivel nacional, ¿no? No sé si fue Movistar, no sé si...
Sí, Movistar.
No sé qué medio fue, pero bueno, ya ha salido.
Sí, pero que sea solo por el hecho de dos equipos de la misma ciudad. Por nada más.
Sí, claro, por eso.
Por nada más.
Yo hice una previa ante el partido en directo hablando con las dos aficiones tranquilamente. O sea, que la realidad luego, lo vuelvo a decir... No son los 5 o 6 cafres de un equipo.
Que en las redes sociales, hay mucho más ahora suelto.
Y aburrido, hay gente que le gusta meter jaleo porque se aburre.
Y gente con muchos problemas psicológicos que al final delante de un teléfono pues dice muchas pamplinas.
Claro.
Por eso,
igual que hay gente que le ponen un micro delante, pues gente que le ponen
y toda la semana.
Un
toda la
semana. Gente le ponen un móvil con letras y dice lo que quiere. Pues ya está,
a nosotros nos ponen un micro y somos más peligrosos todavía, pero encima tenemos un micro.
La realidad es que gustará algunos más.
Menos mal que no nos escuche nadie.
Gustarán algunos más, gustará algunos menos. Pero la realidad es que hay
que
dos
es.
Equipos y ya
y punto,
está.
Y ya está. No
hay dos equipos y hay que aceptarlo y ya está, y no pasa nada.
Venga, pues de esta forma nos vamos a ir
no,
la semana que viene.
Pero antes vamos a hablar de la película.
Sí, 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 te digo que vamos a hacer resumen, que ya vamos adelantando, que no tenemos más novedades de la ciudad deportiva, que sabemos que el acuerdo está cerrado y se va a hacer público y nos vamos a alegrar mucho de que la directiva de Pepe Ravelo pues firmará ese papelito en su día. El programa de la semana que viene, después esperemos de la victoria frente al Don Benito, si nos calentamos mucho vamos y si no, no, ya
lo vemos
a ver dónde lo hacemos, lo mismo lo grabamos allí mismo y os traéis la grabación para acá y la entregáis en la radio y ya está. Como decimos,
pues de ahí a Madrid ya sabes que nada.
Es nada, por eso te digo.
Claro,
yo, que
dos horitas y media.
Ya tengo menos, camino andado.
Menos que de ahí aquí.
Nos buscamos un restaurante allí.
Y ¿tú no ibas a recomendar de los Monty Python La vida de Brian?
Sí, hombre, pues como se estaba poniendo acá
te veo con otra cosa, ¿no?
Sí.
Venga, vamos con la recomendación de cine. Que como saben, no sabemos de fútbol y llevamos aquí diciendo pamplina ya cerca de 2 horas, pues vamos a hablar de cine.
Te voy a recomendar un clásico del 41 de una película de John Huston, que es El Halcón Maltés, con Don Humphrey Bogart de protagonista.
El Halcón Maltés.
Mary Astor, etcétera, etcétera. El Halcón Maltés. Yo no me la perdería. Aunque sea un clásico en blanco y negro y algunos le tengan cierto miedo al blanco y negro, no muerde, el blanco y negro no muerde.
Y surgió el cine y ahí está la esencia del mundo del cine, ¿no?
Pues sí, yo lo recomiendo. Con Peter Lorre, que es un actor secundario maravilloso, uh-huh, al estilo de Edward G. Robinson y tanto y tanto. Así que, señores, el Halcón Maltés, no perderosla.
Bueno, pues yo creo que es la recomendación que queda. Y era con Maltés, qué película más seria y con más profundidad después del programa tan policíaco que hemos tenido.
Cine negro americano en estado puro, policíaco. Muy buena.
Un programa profundo, sí.
Sí, hemos tenido un programa muy profundo. Y aparte ha sido largo.
Y duro de escuchar. Si pedimos perdón a la gente porque no somos así. No. Pasa que hoy
pero no sale natural.
No, nos hemos contagiado uno del otro.
Ya hemos empezado y demás, y no es lo habitual. Somos un programa muy serio y demás. También jugamos con la ventaja de que esto no lo escucha nadie.
Claro. Podemos decir lo que queramos.
Hacemos lo que queremos y a mí eso me gusta, la verdad.
Sí, hombre, está divertido. Oye, me está poniendo a mí pitoso ese tema de Don Benito. No lo había pensado yo. Aquí, así, en directo en la grabación, son las 9 de la noche, del martes 3. Lo digo porque a partir del miércoles cuando escuchará la gente el programa, pero lo mismo le damos vueltecita.
Pues nada, si le damos una vueltecita ya sabes.
Está bonito, a ver quién se atreve. Porque aparte, como está el puente, os podéis zambomba jueves por la noche, el viernes, incluso el sábado podemos recoger alguno tiradito y lo montamos en el coche, se juega por la tarde, almorzamos fuerte allí.
Y hacemos tertulión después del partido.
Claro, hacemos el tertulión,
Pero el partido del sábado.
Hacemos con el míster, a ver, antes de que se vayan, domingo, ¿no? Si nos dejan hacerlo con el míster.
El partido del domingo, ahora llegamos
domingo, a las 5 de la tarde. Noche, claro, y os volvéis unos para acá y otros hacemos noche allí y nos vamos.
Yo calculo que yo ese camino.
No.
2 horas 3 cuartos.
No hay que correr con el coche, con Carlos.
No, sin correr. Hombre.
Carlos tiene coche nuevo y bueno. Coche de gente de pasta.
Juan Carlos, sabemos que no va a poner dinero para el campo porque se acaba de gastar billetes.
No, pero hombre, no. Hay que ponerse eso.
Si hay que ponerse, se pone. Amigos, hasta que llegamos.
Bueno.
El señor Bilbao ha bajado su hándicap en el golf.
Sí.
No había entregado una tarjeta tú en tu vida, estaba emboscado en el
llevaba
mundo
tiempo,
del golf,
llevaba tiempo.
En el mundo del golf que decían ustedes que se juega por tarjetas, que entregas el número de golpes que das. Entonces, tal y como vas mejorando y das menos golpes, tú entregas las tarjetas y te va bajando el hándicap, es decir, para poder competir con gente que es más mala, pues se hace una compensación. O sea, usted para hacer el par del campo lo tiene que hacer en 70 y lo mismo yo que soy más bueno lo tengo que hacer en 60 para poder competir los dos.
Estable, ¿no? Por si llamar,
el sistema estable for. Hay un truco de la gente que es muy perra, como Joaquín, que no entrega nunca la tarjeta, nunca acaba el torneo y en el último hoyo se retira, no entrega la tarjeta, la tarjeta no se ve para y así no así nunca le bajan el hándicap y siempre, claro, siempre
es competitivo.
Siempre juega, sus golpes siempre valen más.
Siempre tienen más golpes, para hacerlo.
Para hacer más ventaja para hacerlo porque...
Bueno, juegan más golpes.
No.
Claro, juega con ventaja, entonces no compites, ¿no?
Sí, sí, compite. Sí, compite. Porque
compite con sus hándicaps.
Porque entonces, te vale.
Al
se compensa
en puntos.
Sí, pero no te comparas con nadie nunca.
Sí, sí. Tú juegas contra todo, lo que pasa es que tú puedes dar más golpes.
Es lo mismo que en el fútbol. Es lo mismo que en el fútbol Ceuta y Melilla. Que las administraciones dan un montón de pasta. Y juegan la misma liga, pero tienen más dinero.
Estoy entendiendo, pero no te interesa registrarlo.
No.
A los torneos, ¿no?
Le quitan golpes. Tal y como va mejorando, le quitan golpes.
Porque eres malo.
Sí. Es mala y mala persona. Es malo y mala persona.
Él interesa empezar a jugar el partido siendo malo.
Vale.
Eso es como si un día.
Eso es como
si era el Real.
Como si
juega contra el Madrid, tengo 5. Pues yo empiezo con 5-0.
Da 4 golpes un señor que tiene un hándicap muy bajo. Y él da 7 y a lo mejor él suele gana el hoyo.
Pues entonces, entonces no tengo una tarjeta en su vida y el otro día ganó el torneo y demás. Entonces ahora está de patrón de barco y dando los palitos, porque la gente de nivel es así.
Y espérate que tengamos los terrenos que igual le ponemos a la tribuna a Joaquín Bilbao, ¿eh?
Ahí está, escúchame.
Cuidado, ¿eh?
Otro que espérate,
le han votado.
Que son los
peor, yo soy mucho peor.
Son los que te hubieran votado, que estaba en la candidatura de Paco González. Lo que hubiera hecho tú ahí, ¿eh? A Fran Lema lo iba a dejar tú ahí paradito, ¿no? Nada, en comparación. Qué cosa. Joaquín, muchas gracias.
A ti siempre.
No eres buena persona, pero te queremos. Que nos reímos aquí. Aquí, populista.
Hay que traer gente que dé palito, ¿no? Porque para eso estamos nosotros aquí.
¿Tú piensas ir a Don Benito, aparte de lo que hemos hablado del tertulión, para hacer tu directo y tus cositas y demás?
Yo iría. Yo si alguien me acompaña, voy.
Bueno, vamos a verlo,
lo estudiamos.
Yo haría mi previa allí, mi postpartido.
Y tus cositas,
comería,
¿no?
Comería antes.
Postpartido grabando el tertulión. Nos hartamos de reír. Nos montamos allí un cachondeo. Ya lo veremos. Muchas gracias aquí. Y Juan Carlos, que muchas gracias.
A vosotros siempre.
Y que nada, que tengo este cuidado con las palabras polisémicas. Sí. Que las carga el diablo. Nos marchamos ya, amigos, esta semana. De nuevo 2 horas de programa, como siempre, de Tertulión en Vena, con este puente de la Constitución y de la Inmaculada, que esperemos que disfruten mucho con la Navidad efervescente en la ciudad de Jerez y con la ilusión de ese partido frente al Don Benito. Vienen curvas, quedan 3 partidos antes del parón de fin de año. Muchas gracias por haber estado ahí una semana más.